¿Qué pedo, banda? Sean bienvenidos al episodio 52 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y me encuentro aquí con el resto del elenco de Los Gordos, o sea, Rafa y Adrián. A ver, Adrián, vamos a empezar contigo. ¿Qué hiciste esta semana en el mundo del gordeo?
Pues he estado jugando el multiplayer de Max Payne 3.
Ajá.
Está muy divertido.
Sí, está
de hecho, quedado. Hablamos de eso el podcast pasado.
Uh-huh.
Pues igual le he seguido, he estado en eso. Finalmente conseguí el Dragon's Dogma. Y pues estuve jugando nada más un rato, no jugué mucho. Pues está bueno, está entretenido.
Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Rafa, qué estás haciendo?
Bueno, pues ¿qué hubo, banda? Yo esta semana, la verdad, sí la he tenido ocupadísima, entonces casi no he podido jugar. He podido jugar un poquito del multiplayer de Starhawk, que está muy, muy divertido. Y pues he estado trabajando en una nueva editorial que la van a ver esta semana, poco después de que termine el E3.
Muy bien. Muy bien, muy bien. Pues yo lo que he estado haciendo, pues he estado jugando varias cosas. He estado jugando mucho Civilization 5 y también he estado jugando el multiplayer de Max Payne. Jugando Max Payne también, el single player, he estado jugando ya el New York Minute, que sale cuando terminas la campaña, que es así como jugar la Time campaña Attack. Otra vez, como Time Attack y todo ese tipo de cosas. Es que está un poquito entretenido. Multiplayer de Mass Effect y ya, creo que ya. Un poquito también de Dragon's Dogma, que también lo pudimos conseguir ahora el fin de semana. Entonces, pues sí, lo nada más probarlo un poquito y ya. Pero bueno, como ya es costumbre, tenemos varios anuncios ahorita al inicio del podcast. El más importante que tenemos ahorita es que el siguiente Jugando con los Gordos ya está programado. Si ustedes recuerdan, en el podcast pasado, en el podcast en vivo, se mencionó que el siguiente Jugando con los Gordos va a ser en Starhawk, en el PlayStation 3, el próximo 9 de junio a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México, ya saben. Y pues obviamente se va a grabar completamente en vivo, como los que se han hecho últimamente a través de veloenvivo.com. Lo que es importante es que ustedes ya pueden mandarnos su PCN ID a la convocatoria que se encuentra en 3gb.com.mx. Está bastante abierta ahora la convocatoria, o sea que si usualmente no les ha tocado jugar con nosotros y bueno, quieren hacerlo, ahora pueden hacerlo muy sencillo, ya que estamos esperando juntar 31 personas. Incluso si no juntamos las 31 personas, todas las personas que manden la solicitud pues van a estar adentro de la
partida.
De la sí. Partida, porque lo que vamos a hacer va a ser una partida, nosotros vamos a crear un lobby, ya una, digamos, ¿cómo le llaman? Como el carrusel de mapas.
Sí, una playlist.
Una playlist, sí, pero una playlist de varios modos de juego en varios mapas y vamos a estar jugando ahí las 2 horas. Y lo único que les vamos a mandar a ustedes, la gente que nos pida entrar o participar en este evento, va a ser un password para poder entrar. Pues va a estar entretenido, va a estar masivo, va a ser mucha banda. Queremos que se junte la mayor banda posible. Estamos esperando juntar, no sé, si se puede los 31 estaría bien, pero pues si tenemos suerte igual llegamos a 20, ¿no? Para que sea equipos de 10 y 10, ¿no?
Así es.
Pero bueno, ese es el primer anuncio y ahorita Adrián tiene otro anuncio.
Así es. Esta semana les tocarían pues unos wallpapers nuevos de los logos, el de Starhawk y algunos más.
Sí.
Pero, como viene el E3, pues no voy a tener tiempo. Vamos a estar cubriendo lo más posible.
Sí, esta semana va a estar muy pesada en la página.
Así va a estar muy pesada en la página. Y la verdad, no me vendría mal un descanso en ello. Ustedes han visto, ustedes no saben, pero los logos, la mayoría, no los tenía en tamaño de wallpaper. Entonces, he tenido que rehacer varios. Y eso me toma mucho tiempo. Entonces, no voy a dar estos esta vez, sino que los voy a juntar con la tanda de la siguiente reseña, o sea, dentro de 15 días más.
Ok, muy bien.
Eso es todo, nada más
esperen. Ya hay muchos wallpapers ahí disponibles.
Sí, me parece que hay como 30, me parece un 30.
Okay.
Está bastante bien.
Está bastante bien por si tienen ganas de ponerle algo a su computadora o a su dispositivo móvil. Pero bueno, ya no tenemos más anuncios, a menos que quieran decir algo más, gordos. ¿Nada?
No.
Bueno, pues entonces vámonos al sillón. Muy bien, banda, pues ya estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar de las noticias más relevantes de la semana. Esta semana estuvo bastante, pues bueno, ya atareada porque ya hubo anuncios de E3, trailers y cosas así, ¿no? Vamos a empezar con la confirmación de Electronic Arts de que Dead Space 3 existe. Entonces, pues ya, es lo único que realmente ha dicho de Electronic Arts oficialmente y los de Visceral Games. Uh-huh. También soltaron un video introductorio que viene parte de la novela gráfica previa a Dead Space 3, que es una animación bastante interesante, que nos muestra al que ya se ha confirmado como el segundo protagonista del juego, aparte de Isaac Clarke. No me acuerdo el nombre, perdónense.
El rojito.
El rojito, el tiene rojito. Ojos rojitos. Uh-huh. El chiste es que este vato pues, está acá en su planeta bien chido, acá afuera de la colonia, está como minando, no sé qué chingado está haciendo, y de repente llegan varias naves y chocan con la zona habitacional de la colonia o algo así.
Uh-huh. ¿No le dan al marker?
No sé, el chiste es que de repente...
Cae el marker.
Sí, cae el marker. Y de repente, pues como siempre es costumbre en ese tipo de juegos, todo se va a la chingada. Y es el caos, y monstruos, y bestias gigantes, y más naves caen, y cosas así. Entonces, pues se arma la puta gorda, como siempre. Y pues ahí empieza, ¿no? Aparentemente, él lo que quiere hacer es regresar para con su esposa.
Sí, de hecho, su chica. Está hablando con... su pareja, entonces,
sí. Amigo, creo que sí. Por ahí tiene su hija o algo así,
no sé, no, y entonces seguro, termina algo así como de, no sé cómo se llama, Teresa. Ajá. Teresa, voy para allá.
Sí.
Clotilde, no te mueras.
Parece ser que la motivación del segundo personaje va a ser un poquito más personal. Quién sabe cómo chingados metan a Isaac ahí otra vez.
Que también está confirmado. De hecho, hay unas fotos por ahí flotando en internet. Uh-huh. Que muestran a los dos personajes
trabajando
hombro a hombro.
Sí.
No sabemos si es porque va a haber cooperativo o va a estar todo el tiempo al lado tuyo.
Ha habido muchos rumores de que va a haber cooperativo, pero todavía no se confirma nada. Realmente no vamos a ver de eso. Quizás ustedes ya lo sepan si están escuchando el podcast el lunes, el día que salió, ya pasó la conferencia de Electronic Arts. Nosotros lo estamos grabando el domingo, entonces puede ser que ustedes sepan más que nosotros en este momento.
Así es. Uh-huh.
Pero
nosotros sabemos más que nosotros en este momento. ¡Ah! Ajá.
Pero de momento, pues solamente se ha hablado de un rumorado cooperativo. Electronic Arts no ha confirmado nada, tampoco los de Visceral, pero por lo menos ya se confirmó la existencia del juego, entonces ya de seguro muchos de ustedes ya lo vieron, si no es que están a punto de verlo en alguna conferencia, en alguna repetición o en algún trailer que pusimos en 3gb.com.mx.
Así es.
¿Quién sabe qué tan pay que esté?
¿Quién sabe?
Pero bueno, a ver, también hubo noticias de Doom. A ver, Adrián, cuéntanos qué pasó con la franquicia olvidada de los shooters.
Doom 3 va a tener una nueva edición llamada Doom 3 BFG Edition. Big Fucking Gun. Uh-huh. Eso significa BFG. Uh-huh. Para el otoño. Pero bueno, esto que tiene especial, ¿no? Bueno, lo que hace especial es que es, bueno, tanto para la PC como siempre, pero sí, también para el Xbox 360 y el PlayStation 3.
Uh-huh.
Pero la edición trae el Doom 2, el Doom 3,
uh-huh,
la expansión o agregado Doom 3 Resurrection of Evil,
uh-huh,
y 7 nuevos niveles llamados Lost Mission.
Ok.
No se ha dicho muy bien, bueno, obviamente es nuevo esto. O sea, va a haber 7 niveles nuevos de contenido Doom 3.
Ok.
Obviamente lo que llama esta
colección.
Colección es que no se está trabajando Doom 4 todavía, o bueno, no se va a salir pronto.
Quizás ya se está trabajando en Doom 4 y va a haber mucho trabajo y
pero este año ya no.
Este año
todavía
quizá
estaba
ya
en rumor de que podía salir este año. Y pues ya, pero no, sí, obviamente
con esto
va a salir.
Como que lo tiran ese.
A lo mejor lo están usando para ver qué tanto lo pueden vender.
Ajá, yo creo que más bien es eso, para ver qué tanto jala esto.
Es lo mismo que hacen los de Sony, por ejemplo, cuando sacan sus colecciones HD.
Uh-huh.
Sacan colección HD antes de que vaya a salir un juego. Por ejemplo, la de God of War salió antes de eso para hypear a la gente o...
Uh-huh. O sabes si sigue relevante.
También montarse las ventas. Hay hype de God of War 3, por ejemplo, y pues sabes que esto va a vender segurito.
Así es. Uh-huh. Pero bueno, la colección está bastante bien. De hecho, estoy quizás tentado a comprarla.
Yo sí la voy a comprar.
Yo, el Doom 3 no me encanta. De uh-huh, hecho, yo lo puse en la noticia como linterna, el juego, porque puta madre, ¿cómo andas con la pinche linterna siempre a cada rato? Pero se mencionó que va a haber unos cambios. Entre ellos, que tu armadura va a ser la linterna ahora, así que ya no va, ya, bueno.
La va a tener acoplada.
La va
en
a tener
hombro.
Acoplada. Entonces, bueno.
Ya, qué bueno.
Me parece que le van a hacer algunos ajustillos
uh-huh,
que lo hagan por lo menos para mí más jugable. Quizás hay gente que le encante eso de que la linterna le agregue
elemento,
suspenso, sí, por decirlo, suspenso. Pero es que a mí se me hace baratísimo eso. Así, o sea,
mira, no, la mayoría no le gustó.
Así como, ¿por qué tengo que usar la linterna o el arma? O sea, cuando no está la linterna, se ve horrible.
Sí.
Bueno, no se ve nada para tal caso.
Sí, sí, sí.
Entonces, pues,
a menos de que vayas disparando para iluminar tu cuello.
¡Pa!
Ajá. Ahí hay una esquina.
¡Pa!
Ahí hay otra esquina.
El Doom 1 es muy bueno. Y fíjense que yo no he jugado el Doom 2 a profundidad. Sí lo he jugado, pero uh-huh, nunca he terminado. Entonces, estaría bien volver a jugar esos.
Creo que van a tener gráficas mejoradas, ¿no? Todos.
Para que se vea bien en la pantalla.
Sí.
En la pantalla HD.
HD.
Claro. El que más mejoras va a traer es el Doom 3.
Sí.
Porque, pues, obviamente, son modelos 3D, son cosas más manejables, ¿no?
Sí.
El Doom 1 y el 2 pues van a tener como ajustes para que se vea bien en HD, pero pues obviamente se va a seguir viendo pixeleado. Uh-huh. Que no lo pediría de otra manera, la verdad. Pues así si no, no le quita encanto.
Así son esos juegos. Ajá.
Entonces, pero pues...
el encanto que tenían.
Ya saben, otoño puede ser septiembre, octubre, noviembre, y a veces también consideran... Bueno, diciembre sigue siendo hasta cierto punto otoño, creo que es hasta el 21.
Sí, el 21 de diciembre ya entra el invierno.
Sí. Entonces, sí, todavía puede ser diciembre. Uh-huh. Pero bueno, es este año, se supone, a menos que haya un retraso.
Ok, muy bien. Bueno, también la gente de Bethesda que había dicho que no iba a mostrar nada sobre Downguard, la nueva expansión de Skyrim, antes del E3, pues nos mintió porque sí mostró un tráiler justo una semanita antes de que empezara el evento. A ver, Rafa, cuéntanos qué pasó en el tráiler.
Pues sí, el primer paquete de DLC para Skyrim, Downguard. Disculpen ustedes. Pues sí, se ve que es una expansión, bueno... un paquete que va a traer bastante contenido. Sí. Va a tener nuevos enemigos, armas, zonas. Y pues bueno, por lo que se ve del video, parece que hay un pedo ahí con un, no sé, un clan de vampiros, pues sí.
Sí, algo parecido.
Algo parecido y pues por lo que se ve y te dan a entender como que te puedes unir a ellos y adquirir poderes de vampiro.
Yo me imagino que va a ser como todo lo de Skyrim, que puede estar cualquiera de los dos bandos.
Sí. O los de los otros bandos, que son el Downguard, que son como los cazavampiros.
Sí, 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 sí.
Y pues ahí te vas a putear con estos cabrones. Se supone que van a decir más.
Sí, supongo que va a haber un demo jugable ya en el E3.
En el E3, supondremos. Va a tener un costo de 1,600 Microsoft Points.
$20.
$20. Pero bueno, es más...
Se supone, lo que ha prometido Bethesda con eso es que se va a sentir más como una expansión en lugar de un paquete nada más de contenido desechable, ¿no? Así de que lo juego y en 2 horas ya lo acabé, ¿no?
Sí.
Se supone que así va a ser bastante contenido, va a estar interesante la cosa, a ver realmente cómo lo adaptan, si se agrega una nueva zona del mapa o...
ballestas. El juego trae ballestas.
Trae ballestas, va a traer nuevas criaturas, de hecho había como un troll más grande, así, entonces está bien. Se ve bastante interesante la... Sí. El tráiler, vamos a ver qué onda con el demo jugable y que ya la gente de Bethesda nos explique bien qué se puede hacer y qué no, ¿no? Pero bueno, también otra noticia de otro RPG popular del año pasado fue que ya, como ustedes saben, el Dark Souls va a salir en PC. La Prepare to Die, como la Prepare to Die Edition. Esta edición va a traer nuevas zonas, nuevas armas, armaduras, enemigos y jefes. El costo del juego va a ser $60, me parece, o 50.
Son 50 en Steam.
En PC, en Steam. Ya ven que se había confirmado que iba a salir, pero que iba a salir para Games for Windows Live. Ahora ya dijeron que sí, va a salir en Steam.
Después, Steambound.
Steam. Porque mucha gente se quejó, mucha gente fue así como, ¿sabes qué? No me gusta, bla, bla, bla. Y la gente, de hecho, de Namco Bandai había dicho que todavía no estaba confirmado, que ese era ahorita el prospecto. Pero pues ya se confirmó que va a salir en Steam. La buena noticia es que el nuevo contenido que va a salir en la Prepare to Die Edition también va a salir como DLC para las consolas, para la versión del Xbox 360 y el PlayStation 3, con un costo de $15 o 1,200 Microsoft Points. También va a salir una edición especial de Dark Souls para consolas que se va a llamar Dark Souls Artorias of the Abyss Edition para consolas, la cual incluye también el contenido. Es como una GOTY, ¿no? Es una Game
of Thrones. Es una versión como GOTY.
Es una GOTY del juego, ¿no? Que está bien porque luego creo que ya, de hecho, Dark Souls es difícil de encontrar en tiendas. Es un juego que no tuvo un tiraje demasiado elevado. Entonces, pues está bien. Va a haber una segunda edición ya que trae todo el contenido, ¿no? Por si alguien estaba interesado en el juego, ya lo puede comprar en PC pronto. Puede ver nuestra reseña.
La más larga que hemos tenido.
Y lo bueno es que también el DLC se va a poder conseguir en consolas para que también no se queden sin ver los nuevos jefes y nuevas zonas, ¿no? Pero bueno, también hubo noticias de un juego nuevo de NetherRealm Studios. A ver, Adrián, cuéntanos qué pedo con el juego nuevo.
No solo es un juego nuevo, sino que es un juego de DC. Ya saben que Warner tiene la concesión de DC para hacer juegos y películas, me parece. Entonces le pidió a la gente de NetherRealm Studio hacer un nuevo juego de DC llamado Injustice Gods Among Us. El juego no mostró mucho, de hecho nada más se va a hablar más del E3 de él.
Sí.
Pero lo que se mostró es que pues igual, personajes de DC puteándose. Confirmados están Flash, la Mujer Maravilla, Solomon Grundy.
Sí.
Superman, Batman y Harley Quinn. Pero parece que es, bueno, no parece, creo que es un universo paralelo donde ellos son villanos o algo así, no sé, no han dicho
o
mucho.
Nada más les vale
o,
no, la
o nada
gente,
más le vale la gente o están locos.
Sí.
Ajá, y el traje de Batman está horrible.
Sí.
Está horrible.
Sí, sí, sí.
Yo creo que mostró una versión muy preliminar del juego, porque de por sí los modelos de Mortal Kombat están un poquito plásticos. Uh-huh. Pero sí, estos estaban realmente feos.
Sí. Aparte de que los escenarios se veían bastante vacíos.
Así es.
Sí.
Ahora, también mencionaron algo que no pusimos en la noticia. Uh-huh. Los escenarios van a tener trampas, por así decirlo. Si tu personaje está parado en alguna zona del mapa, va a poder accionar algo en el mapa que le dé una ventaja táctica durante unos segundos. No sé. Si Batman está parado en una coladera, la abre y tira al mono, ¿no? No es tan absurdo. De hecho, es algo así como lanza unos misiles o sí, tira una cuerda o algo así. Y pues te da esa pequeña ventaja. Uh-huh. Pero pues no has hablado mucho más de esto, solo que va a haber más información en el E3.
Sí.
Y yo lo que espero es que se vea un poquito mejor.
Pues hay que ver un demo, hay que ver realmente cuáles son las mecánicas. Obviamente mucha gente hizo la comparación con Mortal Kombat, porque yo creo que están usando un engine similar, si no es que el mismo.
Yo creo que están usando el mismo, sí, porque de hecho hay hasta movimientos muy parecidos, como el coscorrón.
Sí.
O sea, es el mismo, así de, ay, güey, es el mismo movimiento.
Sí. Muy bien, muy bien. Pues ya veremos qué onda. También lo que dijeron, lo que estaba pensando, es que iba a ser un poquito más violento de lo normal o de lo que
sí,
se espera.
Creo que lo que manejaron es que como es otro universo o ellos son villanos, uh-huh, generalmente los villanos les dan como más libertad.
Sí.
Porque aquí el punto es que DC pone su libro y dice, esto tiene que suceder así. Uh-huh. Generalmente uh-huh sucede. De hecho, también Marvel hizo lo mismo con Marvel contra Capcom. El personaje del Doctor Extraño tenía muchísimas concesiones para, o sea, tiene que poder hacer esto, tiene que poder hacer esto. Pues debe ser igual. ¿Sabes qué? Batman no puede matar, ponte tú.
Sí.
Pero a lo mejor, como es otro universo y otras cosas, las reglas cambian uh-huh para DC.
A lo mejor también es un poco tomando en cuenta la reacción que tuvieron los fans de DC.
Exactamente. De DC contra Mortal Kombat, que pues el juego es, este no es un juego de Mortal Kombat porque pues, no hay nada.
No,
y de
no,
DC, o sea, los fatalities son como, quizás son así como, nada más son como, ay, se ve que le dolió. No es, sí, uy,
no,
oh.
No, es el del next ray de los así del nuevo es Mortal Kombat, por ejemplo.
Sí. El juego saldrá en el 2013, uh-huh, es lo que se ha dicho, y se estará para PlayStation 3, Xbox 360 y Wii U.
Muy bien. Pues ya veremos qué onda más con el juego, a ver si sale un demo interesante ahora en el E3. También hubo un nuevo tráiler de Tomb Raider, el cual pues, se mostró, de hecho, la misma noche que salió el evento de Konami.
15 minutos antes de que empezara.
No, 15 minutos después.
15 minutos después de que empezara.
De hecho, yo creo que mucha gente, sí, yo creo que mucha gente lo vio porque a esas alturas estaba pasando todo el Pro Evolution Soccer. Entonces,
no,
creo que
eso, o estaban viendo, porque ya, de hecho, para la gente quizás no se dio cuenta o sí se dio cuenta, no fue por streaming. De hecho, el video ya estaba.
Ya está, ya era un video.
Era un video, no era streaming.
Ya está todo programado.
Hola, Konami. ¿Qué hubo? Te voy a dejar este video aquí, ahí, pues, diviértete. Chao.
Bien. A ver, cuéntanos, ¿qué onda con el nuevo tráiler de Tomb Raider, Rafa?
Pues sí, es el tráiler pues, que trae muchas cosas. Se ve que hay mucho desmadre. De hecho, es lo que estábamos comentando, que Lara se ve que chilla mucho, pero porque la verdad lo amerita. Le pasan uh-huh muchas cabronadas.
Sí.
Entre que se cae en quién sabe qué se le clava en la pierna y que luego que la tratan de violar, ¿no? Está cabrón. Se ve que la va a sufrir.
Digamos que es una reacción humana normal a que te sí pegue, ¿no? Como, Drake, me pegaron. Estuvo muy divertido, ¿no? Pelonchas.
Sí, la veo como más humana a Lara. Y ya dieron su fecha de salida, que va a salir el 2013, ¿eh?
El 2013. 2013.
El marzo 5 de 2013, ¿sí? Estaba leyendo arriba.
Muy bien. Sí. De hecho, lo que dijeron también es que va a haber un demo ya. Me parece que va a haber un demo en alguna de las conferencias. Ajá. Entonces,
yo supongo que va a ser Xbox.
Mucha gente dijo que le hacía falta ver gameplay. Se supone que ese trailer está constituido ya por gameplay.
No, aparte en la colección, en la conferencia de Xbox pasada, uh-huh, hubo gameplay.
Sí, sí, sí.
De hecho, hubo,
sí,
no solo hubo gameplay, sí, hubo HUD. Se vio como si iba a haber el HUD completo de la...
Sí, 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 sí. Lo que digo es que este ya es más gameplay. De hecho, el trailer inicia muy similar a como inició la conferencia de Microsoft,
sí,
pasada.
De la
pero, tío, se supone que este trailer ya está constituido de puro gameplay. Puro gameplay. Así sí es como se va a ver el juego en teoría, corriendo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Sí, sí, se ve un chartoso, uh-huh, pero más crudo.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Pero bueno, una de las noticias más interesantes que salió esta semana fue que LucasArts también ya anunció un nuevo juego de Star Wars que está bastante extraño, ¿verdad? Adrián, cuéntanos qué onda.
Así es. Hace, me parece, un par de meses se lanzó el rumor de que Star Wars iba a sacar un juego con algo que ver con 1313. Los rumores subieron y 1313 es parte de la armadura o me parece un arma de Boba Fett. No, soy me gusta, pero tampoco conozco todo.
Ajá.
Pero ya ha sido finalmente el anuncio. Y el juego se llama Star Wars 13-13. Ajá. Porque toma lugar en el nivel 13-13 de Coruscant, que es una zona criminal, así como muy gachita, que se encuentra debajo de la superficie de Coruscant. De la superficie se refiere así como la parte bonita o la ciudad prime. Es el underground, uh-huh. Los bajos mundos.
Sí.
Ajá. Y bueno, pues por eso se llama 13-13. Sí vas a hacer un cazarrecompensas. No se ha dicho que vas a ser Boba Fett. Aunque, según las imágenes que han mostrado, sí va a ser en la sección de la trilogía original. Es decir, el episodio 4, 5 y 6. No
en
saben
la época, ¿no?
En la época. No saben sí. En cuál de esos. Puede ser pre, de hecho. Puede ser antes del episodio 4. No se sabe. Pero pues ya se ven algunas naves imperiales y etcétera, ¿no? Sí. Y se dijo que iba a ser un cazarrecompensas. Pero no se dijo que iba a ser Boba Fett. Podría ser.
Ok.
Y que había una conspiración criminal, ya sabes, ¿no? Uh-huh. Todo va a estar alrededor de esta zona, 13-13, y pues vas a tener que ir cazando gente. Criminales, generalmente.
Sí.
Para, pues, ¿cómo se llama? Sacar esta conspiración. El comunicado de prensa también decía que se iba a dar énfasis en algunos elementos de Star Wars más sórdidos y maduros. Y algunos elementos que sabíamos que existían en la franquicia, pero no se habían explorado. Esto tómelo con mucha precaución o mesura. Uh-huh. Sonará muy padre y créanme, a mí también se me antoja. Pero pues también...
Algo parecido decían
del Force Unleashed. Y el Force Unleashed 1 no es malo, pero uh-huh. No deja de ser de Star Wars así como sí. Igual de bobo o...
Super... De hecho fue la conversación que tuvimos el otro día. Realmente uh-huh. Qué tan adulto puede ser Star Wars.
Y seguramente tiene elementos muy padres y todo, digamos, adultos. Ajá. Pero realmente es como para jóvenes y niños. No está nada mal que de adulto lo veas, pero tampoco sí. Creas que va a crecer contigo.
Sí, realmente la precaución es en ese sentido, más que nada porque ya hemos visto juegos realmente maduros en esta generación, si no jueguen Max Payne.
Uh-huh. Ajá. Digo, o el Witcher
o algo así. O como para hablar, que sea algo comparable realmente Star Wars en ese sentido.
Uh-huh.
No creo que llegue a esos niveles, pero igual.
Y a lo mejor va a haber como situaciones incómodas. Uh-huh. Así como, a lo mejor hay decisión moral. No sabemos muy bien a qué se refieran con esto. Pero bueno, ahí está. Vamos a saber más de esto en el E3.
Uh-huh.
Porque en realidad el comunicado de prensa salió así de putazo. Porque Game Trailers sacó información...
Antes de tiempo.
Entonces fue así como, tenemos que sacar esto ya para que la gente empiece a como... Sea oficial.
Sí.
Más detalles más en el E3.
Muy bien.
En el E3. ¡Ay, güey! ¡El E3! ¡El E3!
¡No, qué hueva, cabrón!
Ok, muy bien. Se ha confirmado también, en otra noticia, que Sony ya planea traer Soul Sacrifice para el PlayStation Vita América. Lo confirmó con un comunicado que se hizo en el PlayStation Blog y con un pequeño video donde el señor Keiji Inafune nos vuelve a explicar cómo funciona Soul Sacrifice. Ya saben, lo mismo de siempre, de que tienes que sacrificar algo para poder ganar algún poder.
Uh-huh.
Otra vez, nos lo explicó como 3 veces en el mismo video de nuevo.
Y mostró otra vez su logo.
Su logo, entonces, pues bueno, ya sabemos más o menos de qué se trata el juego. La noticia realmente relevante es que el juego va a venir a América, aunque no se ha confirmado fecha de salida. Yo me imaginaría que saldría a mediados, si no es que a principios del 2013, porque está proyectado a salir para finales en Japón de este año. Entonces ya veremos qué onda con eso, pero por lo menos ya vamos a poder ver información y algunos videos y todo ese tipo de cosas de Soul Sacrifice en inglés, o por lo menos con subtítulos, para que ya le vayamos entendiendo un poquito más al concepto,
uh-huh.
Que pues ya también no lo han querido machacar, por lo menos lo básico,
sí,
y
sí,
después
sí.
Ya hay que avanzar un poquito.
¡Sacrificio! ¿No? ¡Sacrificio!
¿Qué más hay por ahí, no?
¡Sacrificio!
Pero bueno, también otro juego de Japón que ya, ya lleva rato que viene a América, pero realmente no hemos visto ni sus luces, es Ni no Kuni, Wrath of the White Witch, que ya por fin nos dieron otra fecha de salida, otra porque ya habían dado una, creo.
No,
lo cambiaron.
Sí.
¿Era invierno? Era final de 2012, y lo movieron al primer cuarto.
¿Pero no habían dado fecha?
No habían dado fecha. Entonces, pues sí, el 22 de enero del 2013 ya va a salir.
Iniciamos el 2013 con puro poder.
Devil May Cry el primer mes. Devil May Cry y Ni no Kuni por lo menos el primer mes.
Se están atascando, cabrón. Pero bueno. Entonces ya lo saben, para quien está interesado en este juego desarrollado por Level 5 y Studio Ghibli. Es una combinación que se ve bastante buena, muy ganadora. Algo que nos preocupaba aquí a nosotros era si el juego nada más iba a poder jugar en inglés. Porque nosotros vimos así los trailers y fue así de... está bien, pero como que... No, hablan feo. Hablan gachito. Por lo menos a nosotros no nos convencía... el doblaje. Lo poco que escuchamos del doblaje. Entonces ya Namco Bandai pues despejó nuestras preocupaciones y dice que que el juego se va a poder jugar en su idioma original. Entonces, para quien lo quiera escuchar en japonés, pues ahí lo tiene.
Creo que no me sorprende, realmente es lo que hemos dicho. Sí. En el Blu-ray cabe.
Sí.
Realmente no había razón para que no viniera. Pero bueno, también se dio el nuevo anuncio de un juego de Gears of War. Bueno, todavía no se da un anuncio, pero es que se anunció.
El anuncio del anuncio.
Se anunció que va a haber un anuncio mañana, en este sentido, para nosotros, o el lunes. O ya fue hoy.
Ajá, ya fue hoy, exactamente, en la conferencia de la mañana. De
un nuevo juego de Gears of War que se llama Gears of War Judgment. A ver, Adrián, cuéntanos.
Gears of War Judgment no es Gears of War 4. Ajá. En primer lugar. Pero bueno, ya quitándonos eso de encima. El anuncio vino de parte de Game Informer, que sacó dos portadas del juego. Primero la sacó con las figuras principales en negro.
Oscurecidas,
sí. Y ya finalmente mostró las portadas como son. Y muestran a Bird y al Tren Cole.
Al Cole Train, sí.
Pero en esposas. El Game Informer se niega a decir más al respecto del juego. Obviamente tiene un acuerdo para no hablar más de ello.
Yo creo que cuando se hizo la liberación, primero había dicho Game Informer que no iba a decir nada. Y luego al día siguiente salió la portada ya. Y dijeron, sí, se llama así, ya asado, y sale tal, y son protagonizados por tal.
Sí, pero
así como Microsoft, yo creo que dijo, bueno, pues ya, dale.
O sea, no, es que seguramente una buena respuesta seguramente de la gente. Y sí. Empezó a ver con muchas teorías y conspiraciones.
Sí.
Dijeron, ¿sabes qué? Dales un poco más de información.
Manténlos
picados para la conferencia.
Sí, más que nada porque luego puede ser contraproducente. Si la gente de repente empieza a generar un consenso y empiezan a esperar algo.
De hecho, mucha gente quería que fuera el Pendulum Wars.
Sí.
Y pues no va a ser. No es porque, de hecho, en la portada, en la contraportada, se ven los Locust. Entonces, pues no puede ser.
De hecho, creo que lo que había leído por ahí, creo que en la IGN, la última noticia que salió, es que vamos a ver cómo se formó la amistad entre Bird y Cole.
Ya.
Ajá. Cómo es que el Escuadrón K, no me acuerdo cómo le dicen, pero es el Escuadrón K, que está formado por ellos. De hecho, en la portada Cole se ve muy joven.
Sí.
Va...
Verse igual.
Sí, se ven así como... se hacen amigos esos dos güeyes, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pues sí, está bien. El juego va a ser desarrollado por la gente de People
de hecho,
Can Fly,
eso,
¿no?
Eso es lo que más me interesa. Cuando sacamos la noticia era improbable, pero ya está asegurado. La gente que está desarrollando este juego es People Can Fly. Que la verdad, yo creo que es un buen estudio.
Es muy bueno, crearon Bulletstorm.
A mí me gustó mucho Bulletstorm, mucha gente no le gustó. Lo que sí es muy malo de Bulletstorm es su port para PC, eso no lo voy a negar.
Sí.
Pero la versión de consolas...
¿No hay Gears of War para PC?
Más que el uno. El Bulletstorm a mí me encantó, entonces le tengo fe a esta gente.
Uh-huh.
Entonces también mucha gente dice, pues a ver cómo queda porque no es de Epic.
People Can Fly ya es de Epic.
Ah, sí.
Uh-huh. es otra subsidiaria de Epic.
Es una división. Y hace muy buenas cosas, sí. Bueno, a mi parecer.
A mí me gusta mucho porque el sentido alocado de Bulletstorm puede ir muy bien con los personajes que es Bird y Cole. Así en,
o sea, Cole es el más alocado.
Y Marcus y Dom serán así como, ay, sufro, y lo que y sea. Lo que me gusta de esto es que podemos mandar a la verga esas pendejadas. Ajá. Y un juego de Gears of War como Gears of War debe ser. Pura locura y pura basura. Sí.
Es que no, como que el problema de Gears es que luego no se sabe identificar.
No,
sabes si ser como que un juego serio.
Bulletstorm se identificó rápidamente lo que era. Puro trash talk, pura basura y pura locura.
Uh-huh.
Puro pito.
Así mero. Pues vamos así a ver qué tan interesante está. De hecho, como ya les hemos dicho varias veces en este podcast, quizás ustedes ya sepan más que nosotros ahorita. Si no, pues váyanse enterando. Búsquenlo en la conferencia de Microsoft. Si no, de seguro ya tenemos el trailer o el demo, lo que sea que haya salido en 3G.com.
Usen Google.
Si no, usen Google, sí. O sea, sí, usen Google. Muy bien, Rafa, vámonos a los lanzamientos de la semana. ¿Qué salió esta semana?
Bueno, pues esta semana vamos a tener Inversion el 5 de junio, que es decir, mañana. Si están escuchando este podcast, el lunes, mañana, martes, 5 de junio.
Ajá.
Para el PlayStation 3, Xbox 360 y la PC.
Hablando de Gears of War, esto es Gears of War con gravedad variable.
¡Woo! ¡Con gravedad!
Ajá.
Y por otro lado va a salir Pikmin 2 de Nintendo Selects para el 10 de junio.
El Wii.
Para el Wii.
Muy bien.
Entonces, para los que se quedaron con ganas de jugar el Pikmin, pues...
Ahora es cuando.
Muy bien, sí, es una semana bastante escueta. Realmente estamos entrando en el E3, pero lo importante es que estamos entrando en el verano. En el verano realmente no hay muchos lanzamientos. No esperen muchas cosas en junio.
¿Que no empiezan las cosas
julio
de deportes?
Sí, pero las cosas que nos importan a nosotros.
No, bueno, pero sí hay lanzamientos, pero empiezan las cosas de deportes.
Ajá, entonces, pues, sí, no esperen nada de aquí a agosto. Sleeping Dogs, es lo único que me acuerdo que hacía en agosto.
14 de agosto.
Entonces, pues sí, van a ser semanas bastante secas. De hecho, la semana que entra va a salir Lollipop Chainsaw. No sé si algún juego de Vita también salga. Creo que sale Gravity Rush también.
Creo que por ahí. En todo caso, yo me lo agradezco un poco porque es un respiro para la billetera.
Sí.
Así es.
Sí. Entonces también tenemos tiempo en las reseñas para hacer cosas experimentales. Ya ven que nos gusta en el verano hacer cosas muy locas.
Sí, ¿no se han fijado? Chéquenlo. Sí.
Chéquenlo y esperen cosas locas este verano.
Este verano. Este verano. Inspiren cosas locas.
Cosas locas, la película.
Muy bien, Amanda, pues eso ha sido todo por el sillón. Vamos al tema de la semana que está un poquito largo. Chingo, Amanda, ya estamos aquí de regreso, estamos en el tema de la semana. Vamos a empezar como es costumbre con sus pensamientos que ustedes nos dejaron en la vida después del podcast episodio 51. Opiniones sobre Max Payne 3. A ver, Rafa, cuéntanos qué dijo la banda.
Bien, pues tenemos dos comentarios, como siempre. El primero es de XXFlameHaze92XX, que nos dice... Pues bien, yo me introducí a la franquicia desde el primer juego cuando era exclusivo para PC. Una historia bastante bien trabajada, personajes memorables, buen gameplay, una buena banda sonora y la excelente ambientación de cine noir más perfecta en un videojuego que nos haya traído la bolita de locos de Sam Lake y Remedy. El segundo juego, ya de la mano de Rockstar, tenía más trabajo en ambientación y trama, pero me tocó la mala suerte de probar la versión de PlayStation 2. En sí, un verdadero asco por sus interminables tiempos de carga. Incluso se tenía que volver a cargar cuando morías.
Sí. No siento que sea tan fatal. Luego la gente exagera demasiado con lo de los tiempos de carga.
Así es. No, pero lo que sí es cierto es lo que dice, que incluso se tenía que volver a cargar cuando morías.
Ajá, ¿y?
Era la carga completa el nivel, entonces era extraño. O sea, si te morías era...
I present to you Skyrim, carga para todo.
Yo lo sé, pero como era un, digamos que es más centralizado el juego, era extraño, o sea, no estoy diciendo que esté mal, era extraño.
Mira, los de Rockstar hacen cosas extrañas, lo que estábamos diciendo, ¿por qué chingados en el PlayStation 3, Max Payne 3, instala 5.5 gigas?
Sí, así como,
Y Dragon's Dogma instala 10 megas.
¡10 megas! Mi disco duro dijo gracias.
Sí. Ya no más, solo son 10 megas. ¡10 megas! ¡Uy, gracias!
Pero bueno, para la gente que le importe mucho los loading screens, era un asco.
Sí. Pero si soportabas eso, podías disfrutar una buena historia y un excelente gameplay. Gracias a Dios probé la versión de PC años después y no mames, una mejora evidente ante sus versiones de consola. No hay tiempos de carga. Bueno, porque tienes una buena...
Depende de tu PC ahí. Depende de tu PC. Si tu PC está a la verga, nosotros tienes un chingo de tiempos de carga, se veía la ñonga.
Sí, entonces pues sí, también hay que tomar en cuenta eso. Ahora el 3, pues es algo que no me esperaba en su extensión. Preferiría ver más acción del dúo dinámico Mona Sachs, Max Payne. Pero aún así, tomando en cuenta que se abandonó mucho a la temática de noir de los dos primeros juegos, es un buen juego. Dan Houser volvió a demostrar que cualquier franquicia que tome, GTA o Red Dead dará un excelente guión con ella. Otro punto que también me gustó es que a la altura de los juegos de Rockstar, el gameplay y el voice acting es de gran calidad. Aunque la banda sonora no me gustó, no es mala, pero no están a la altura de los dos primeros Max Payne. Pero bueno.
No sé, la música de Max Payne nunca me ha gustado. En general.
A mí me gusta porque siento que va bien. Pero sí, o sea, por lo mismo, la del 3 me gustó porque siento que va bien.
Pero es que, por ejemplo, la música del 1, ¿qué música del 1 te acuerdas aparte del pinche tema de Max Payne?
El tema. Es que el tema en realidad es todas las canciones son el tema.
¿Sabes de qué me acuerdo más de Max Payne 1? Los gritos cuando matabas a alguien. Gritaban horrible esos güey.
¡Just fuck it up, pobre! ¡Just fuck it up, pobre! ¡Just fuck it up, pobre!
Eso es lo que más me acuerdo del primer Max Payne.
Sí.
Pero bueno, y te encanta volar cabezas en cámara lenta, pues jueguenlo. A mí me gustó bastante, superó mis expectativas.
Sí, está bastante bien el juego. Sí, es muy diferente a en la ambientación, como este dice Frame Haze, que sí es muy diferente, de hecho se abandonó mucho, pero a mí me dio gusto que hicieran eso.
Siempre es bueno cambiar las cosas.
Sí, me gusta que Rockstar diga, ¿sabes qué? A la verga, vamos a hacerlo en Brasil y Max va a estar pelón.
Bueno.
Chido.
No, aparte, el juego tiene momentos muy memorables. Uh-huh. Tiene momentos muy memorables, tiene momentos muy divertidos. Sigue siendo Max Payne, sigue siendo su locura.
Sí, sí.
Sigue siendo el mismo Max autodestructivo.
Sí, sí, sí.
Y ya no está el pinche laberinto de sangre.
Sí.
Que ya no estaba en el 2 tampoco, pero se agradece que no lo regresaron.
Sí, sí, el juego realmente está bastante bueno. A ver, dinos más, ¿qué dice la banda?
Bueno, ahora de George Style nos dice... La verdad es que no he jugado ni Max Payne ni Max Payne 2, porque comprar el 3 no me pareció buena idea, a pesar de que me gustó el trailer, pero debido a que el aro de muerte de un amigo lo dejó sin Xbox 360, ¡ouch! Me pasó unos juegos que ya había jugado y el Max Payne 3. Dije, ble, vamos a jugarlo, ¿por qué no? La verdad tengo que decir que toda está muy bien balanceado. Max no se siente ligero, pero no es un tanque como en los Residents. La mira me cuesta un poco dominarla, pero cuando apuntas bien, la bala pega donde debe pegar. La verdad se me hizo un juego interesante, pero lo que para mi opinión fue lo mejor es el tipo de ambientación. Todo el tiempo de frenético y cosas volando por aquí y allá, aunque no tiene gráficas hiperrealistas como lo intentan otros juegos, el estilo le va muy bien. Me parece que solo necesito jugar los otros dos para saber si es Max y saber quién es Max y por qué trabaja de guardaespaldas. Porque el rato que jugué se ve que tiene una historia sólida que inicia con este juego.
De hecho, eso de por qué trabajas de guardaespaldas, todo lo aprendes en ese juego.
Sí, no, nosotros no esperes nada. De hecho,
es que pasan muchos años.
Sí, pues como dijeron en el primer comentario, se desconecta mucho de lo que solía hacer Max Payne. Uh-huh. Ajá. De hecho, hay flashbacks y toda la vida pasada, pero aún así no esperes realmente conectarte mucho con los juegos anteriores.
Pero bueno, continúa diciendo, y yo se lo recomendaría a los que solo tienen ganas de despreciar un rato disparándole a todo lo que se mueva, con mecánicas interesantes, pero más que nada a los que disfruten del multiplayer, ya que se ve muy entretenido. Sin duda, Rockstar casi nunca decepciona. Digo casi nunca por un par de GTAs que a mí no me agradaron. Pero saludos,
ojalá banda. Ojalá no digas que es el Vice City, ¿eh?
No, si es el Vice City, estás muerto.
Sí.
Para George mí.
Style, tiene Billie Jean.
Tiene Billie Jean.
Es la primera canción.
Sí, sí, sí.
Billie Jean.
Pero muy bien, gracias por sus pensamientos que nos dejaron en la vida después del podcast. Y bueno, vamos a entrar directo al tema de la semana que nos concierne ahora, que es un tema pues interesante, que fue la conferencia pre-E3 de Konami, que ya ven que Konami ya no hace conferencias de E3 porque están de la chingada.
O muy cortas.
O muy cortas. Entonces, ahora sí, otra vez de nueva cuenta sacó una conferencia previa. Ahora fue un video que nos mostraron en la noche.
No fue ni en vivo.
No fue ni en vivo, ni stream, ni nada. Que está bien, así está más
cómodo. Pareció perfecto. De hecho, yo le adelanté
cómodo.
Lo que no me interesó.
Sí.
O sea, y entonces es que en el PES tenemos que mandar... Y entonces...
Es que hay pases, y hay pases.
Es que empezaron hablando de los pases y dije...
Metal Gear Revenge.
3 minutos, voy a adelantarle 3 minutitos. Si siguieran hablando lo mismo, dije, no perdí nada.
Sí. Pero bueno, vamos a empezar rápido con los anuncios que se hicieron. Se hizo mucho énfasis en lo que es Son of the Enders como franquicia, más que nada por la...
Los anuncios que nos interesaron.
Sí, obviamente.
Sí, sí, sí,
Hubo cosas de Facebook y de Pro Evolution Soccer de los cuales no vamos a hablar aquí porque no sabemos nada. Entonces, vamos a hablar de Son of the Enders. La Son of the Enders Collection va a salir a finales de año en Japón. Ya hasta
25 de octubre.
25 de octubre ya está confirmada incluso la fecha. Uh-huh. Y aparentemente va a traer el demo de Metal Gear Rising Revengeance.
El Revervancha.
También mostraron la nueva introducción que se hizo con ayuda de un estudio de animación.
Así
que
es.
Dice que está bastante extraña, ¿no?
Pues no, de hecho está bastante bien. Lo que comentó Kojima en la conferencia es que querían pues hacerle una nueva introducción a la colección.
Uh-huh.
Y pidieron ayuda a un estudio que se dedica a hacer animes de mechas.
Uh-huh.
Y porque querían el dinamismo que tiene de por sí Son of the Enders. Los mechas son muy dinámicos, no son lentos, no son torpes ni toscos.
No están como más sin yaceta.
Ándale, no son toscos, son muy dinámicos, muy estilizados. Y lo importante de la intro es que tiene momentos memorables de ambos juegos.
Sí.
Cierto es que el primer juego es muy corto, entonces la intro son como 3 minutos nada más del primero y lo demás es el 2.
Uh-huh.
Pero está muy bien, la intro está muy padre.
Uh-huh.
De hecho, yo ya sabrán que soy muy fan de este juego y la intro me...
¿Te gustó?
Me complació. Dije, no, sí, sí va, sí va.
Uh-huh.
Todo va al ritmo de la canción intro del segundo juego.
Uh-huh.
Que creo que es la mejor canción de la saga.
Uh-huh.
Entonces a mí me gustó, siento que está bien.
Muy bien, lo que sí no se nos hizo raro es que no, todavía no hay fecha para la adaptación americana, ¿no?
Así es, nada más que no se desconfirmó.
Uh-huh.
la fecha de salida tentativa, que era otoño. Entonces, sí. Quizás la podemos esperar para finales de noviembre o diciembre.
Quizás en diciembre la vemos.
Ajá. Porque no se dijo no va a salir este año para estos. No, entonces seguimos en otoño.
Sí, supongo que todavía no tienen definido realmente los tiempos, entonces pues ya veremos qué onda, porque también el señor Kojima está trabajando en mucha mierda, entonces de seguro va a ser bastante controlador el vato y a decir, ¿sabes qué? No sale hasta que yo no lo apruebe y lo revise y lo re-revise.
Lo re-revise y entonces yo tengo que ver la traducción aunque yo no hable un pito de inglés.
Muy bien, pero pues
eso es como he hablado. Aquí también estoy yo tomando mi desayuno con los calzones de fuera.
Así es, también lo que comentó es que luego el juego tiene pedacitos de anime, porque son las comunicaciones en la nave, y esas se van a mejorar.
Sí, sí se le dio de retoque
a todo. Se le dio retoque completo al juego, y todas las partes de anime se les dio a este estudio.
De hecho, los videos que mostraron de gameplay se ve bastante bien. Se ve muy liso la cosa. De hecho, me recuerda mucho al tipo de gráficas de Metal Gear Solid 2.
Sí, de hecho, es porque es más o menos la época.
Pero se ve muy bien. Se ve ya en widescreen, con una resolución bastante decente. Y de hecho, las pequeñas ventanitas o pantallitas de comunicación, se ve que la animación no se ve nada pixelada, de hecho.
No, de hecho,
se ve muy retocada.
El problema antes es que se veía como pixeladona. Pero pues no, ahora ya no. Y lo que me gusta es que sí, aunque tenga ese feeling de Metal Gear 2, en ese sentido, como no hay modelos humanos, bueno, sí. En el 1 sí hay. Pues no se van a ver tan extraños.
Okay. Muy bien. También, bueno, no se dijo nada del nuevo Son of the Enders. Yo creo que el proyecto está muy muy alfa, muy pre-alfa.
Sí, yo lo único que quiero es que sí se está haciendo en Fox Engine.
Sí. Sí. Como para mostrar algo, entonces yo creo que vamos a poder ver algo hasta el siguiente 3, si no es que después. Pero bueno, también mostraron un nuevo trailer bastante raro de Metal Gear Solid, Metal Gear Rising, Revengeance.
¡Wrong!
Que está bastante extraño, usando música de Depeche Mode. Lo interesante del trailer es que ya muestran mucho gameplay. Muestran a Ryan haciendo su desmadre, cortando todo lo posible. De hecho, hay una parte. La parte que más me gustó es cuando hay un güey así como recargado en una columna. Llega Ryan por atrás y lo empieza a cortar desde atrás. Así, ¡ah!
¿Tú crees que te podías ocultar?
¡Sorpresa! Sí. Ahora eres cubitos. Sí.
Lo que me gustó del trailer es que se ve Platinum Games en todos lados. Se ve Platinum Games en todos lados. Lo que
para nosotros es ganador.
Es muy ganador. Obviamente la gente que sigue diciendo que la franquicia está jodida y que bla, 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 pues seguirá pensando todo lo que siga pensando.
Pues porque no les va a gustar tampoco.
No les va a gustar.
No les va a gustar. Cualquier cosa. Siempre hay algo que va a hacer que la franquicia se vaya al carajo. Siempre.
Sí.
De hecho, esta semana hemos tenido muchos comentarios de eso. No, es que la franquicia ya se fue al carajo y que la franquicia ya se fue a la ñonga y que se lo chupó no sé qué. Tranquilos, tranquilos.
Mira, es lo que siempre hemos dicho. Los gamers son histéricos como ellos solos. Y todo es un drama. Todo es fatal. Entonces yo lo que quiero en este juego es que es un spin-off bastante locochón, bastante diferente de la franquicia, que se ve muy bueno. Más que nada porque tiene el toque de Platinum Games.
El cual a nosotros nos gusta.
A nosotros nos gusta mucho. Vanquish y Bayonetta han sido nuestros juegos preferidos que hemos reseñado incluso. Entonces... pues ahí está, ¿no? Metal Gear Solid Revengeance y no Rising Revengeance. Vean el trailer nuevo, que está un poquito largo, pero sí hay mucho gameplay y se ve bastante frenético.
Sí, se ve muy frenético.
Lo interesante es que va a haber un demo jugable en el E3, entonces quizá lo vemos en alguna conferencia o en algún...
en un hands-on de alguna otra
algún otro lugar o algo así.
Porque nosotros no vamos
a ir. Nosotros no vamos a ir al E3 como siempre, ya saben, nosotros no vamos. We don't have the monies.
Sí, no tenemos el dinero.
Ajá, entonces, pues ahí está, ni modo.
Sorry.
No tenemos el dinero ni el staff.
Ni el staff. Sí, no, sería la locura. Sí, pues estamos aquí en E3.
No habría noticias.
Creo que lo podemos manejar mejor estando aquí.
No, de hecho, si estuviéramos allá, no haríamos noticias.
Sí.
O sea, no podríamos en ese momento. Entonces, ¿quién la escribe?
¡Tachán!
Sí. O sea, no, tuitearíamos todo. Sí, esta noticia, estuvo bien y ¡woo! ¿Cómo no que nos siguen en Twitter?
También ya se confirmó la existencia de Castlevania Lords of Shadow 2 con un tráiler en CG.
Así es.
Pero que pues, hizo un buen trabajo para confundir a todo el mundo.
Sí.
Realmente no sabemos si se va a controlar otra vez a Gabriel o a la chica o el güey o lo que sea que llega al final y lo ve feo.
Yo digo que el protagonista va a ser el mecha de madera.
El mecha de madera.
Yo lo dije.
Hold it. Te vas a morir en los primeros 5 minutos. Fin del juego. Espérenlo. Chuchado 3.
Ya sabíamos desde un principio, desde la gente que acabó Castlevania Lords of Shadow, es que iba a haber una segunda parte. Ajá.
Así y una acaba tercera, el juego. Y una cuarta.
Acaba
una
el juego y continuará. Sí. Así, muy obvio. Lo que sí es que es un continuará bastante extraño, porque de hecho este tráiler se ve que sucede antes del...
De lo que pasa en el final del otro.
Sí, que es epílogo del juego, ¿no? Ya después de los créditos,
es que
¿no?
El epílogo del juego ocurre...
Spoiler.
Ocurre en una época...
Moderna.
Donde ya hay automóviles, moderna, y ahí parece que es todavía una época medieval, con caballeros.
Con mecas de madera.
Mecas de madera.
No tenemos esos ni todavía hoy, pero bueno.
Yo digo que es magia.
Sí,
obviamente.
Ahí sí te lo creo que es magia.
Lo que sí es que no sabemos realmente más detalles del juego. El trailer está muy padre y todo, pero pues bueno, no hay nada más.
nada más indica que va a haber un Lords of Shadows 2. Esto es lo que hace.
Sí.
Sí, yo existo. Uh-huh. ¿Y luego?
Y luego, pues...
¡Ya sabrás!
Ya sabrás más. Seguramente en este 3 dirán más cosas.
Sí, sino en el Tokyo Game Show. Así vamos es. A ver algo más. Porque esta franquicia es muy japonesa, aunque lo esté haciendo en un estudio español.
Y juego. Obviamente mucha gente... No, es que ya se fue al carajo.
Sí, la franquicia ya se murió, que bla, 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 bla.
Tranquilos.
Miren... Dejen que salgan estos juegos de hack and slash. Después va a haber una retro wave. Ay, sí, vamos a hacer todos Metroidvania otra vez. Hasta que todos se cansen.
Mira,
y
te voy a decir una cosa. Para mí, esto, el primer Lords of Shadows, es una retro wave.
Ajá.
Porque es lo más parecido a al primer Castlevania.
Ah, sí, esto es una retro wave. No estoy diciendo otra retro wave. Ajá. Que sabes qué, que va después de la otra retro wave.
Super Castlevania.
Sí, a mí me recuerda.
Por eso me encantó el pinche juego.
Ajá. Ay, va a haber gente que le guste más los...
Hay gente que dice que es una porquería. Que, ¡oh, Dios mío! Ese juego no lo puedo ver ni en pintura porque me vomito. Que exagerado.
Claro, sí.
Pero bueno, pues...
El único juego con el que nos hemos vomitado es el Raccoon City.
Tú te lo pierdes.
Pero,
así lo dijo. Tú te lo pierdes. Sí. El juego está chingón.
¿Cómo diría mi padre? ¡Más para mí!
Pero bueno, está bastante padre el trailer. Muy, muy épico. Vemos a Gabriel haciéndose caca un ejército entero. Y un meca de madera. Y chupándole la sangre hasta dejarlo seco a un güey.
Hasta volverlo viejo.
Sí.
No, te voy a hacer pasita, ven.
Sí. Bastante padre el trailer.
Y luego sale una figura misteriosa.
Sí.
Que podría ser muchos de los personajes que salen en Castlevania.
O alguno nuevo.
O puede ser Picard. Que no me acuerdo cómo se llama el personaje en Castlevania.
Es el Lord de los Necromancers.
Ajá, puede salir con peluca.
Sobek.
Sobek con peluca. ¡Yo lo dije!
He regresado a picar tú otra vez. Estás enamorado de mí, ¿verdad?
Bien, cañón. Dame un beso.
También al final de la conferencia un teaser, muy teaser, del Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate, que es para el 3DS. Aunque ya ha habido varios detalles que han salido a través de la Nintendo Power de allá Estados Unidos, que se ha confirmado que va a haber 4 protagonistas. Va a salir Simon, Trevor y otros 2 personajes de desconocidos. No sabemos si los otros van a ser Belmont o no, pero por lo menos Simon y Trevor van a salir, ¿no? Lo que se sabe es que va a ser en 2 dimensiones. El juego va a ser 2D, pero los modelos van a ser en 3D. No sabemos si va a ser un Metroidvania o va a ser un juego más arcade, pero por lo que suena, sí va a tener una cantidad saludable de acertijos, porque el chiste del juego aparentemente es visitar las mismas zonas en diferentes épocas, porque muchos de ustedes saben que Simon, Trevor es descendiente de Simon.
No, al revés.
Trevor es el tatarabuelo o el bisabuelo de Simon, algo así.
¿Sí?
Simon,
sí,
es, ¿a poco más?
¿Trevor no es el de Castlevania Rondo of Blood?
No, Trevor es el del 3.
Trevor es el de Dracula's Curse.
Dracula's Curse.
No, Blood es Richter.
Richter sí es más. No. Sí. Sí, Richter tiene una bandana.
El de nombre estúpido, el que tiene que decir que Ryu.
Ryu Belmont.
Sí, sí, sí. Ah, ok, bueno. El más viejo puede dejarle una notita a su descendiente para que se... Oye, mueve esta piedra para acá. Así de cuento. La llave está abajo en la maceta, no sé.
Oye, tú. el que no conozco.
El fruto de mis entrañas. No sé. El chiste es que vas a poder visitar varios lugares... Así de que pasas una época. No sé si puedas así como cambiar en el tiempo instantáneamente.
¿Quién
si no es
sabe?
Que después, pero el chiste es que las diferentes épocas van a afectarse mutuamente.
A lo mejor uno de los personajes es Emmett Brown. ¡Trevor! ¡Vámonos de la máquina del tiempo! ¡Ta, tararán, cha, cha, cha!
¡Fuck! ¿A dónde vamos? ¡Vamos al futuro! ¡Vamos a ver a tu bisnieto!
En el DeLorean de madera.
¡Radical! ¡Qué tubular!
Esto es muy pesado.
Es muy pesado.
¡Qué pesado!
Que la gravedad no tiene nada que ver con esto, Trevor.
Pues realmente eso fue lo único que mostró Konami.
Sí, es lo único que mostró. Bueno, mostró PES.
Sí.
Y cosas de Facebook.
Y cosas de Facebook. No, es que nuestra visión de juegos sociales con AMI es muy importante. Innegable. Es muy importante. Ya hoy en día eso tiene que ver mucho.
Sí, lo que están haciendo Zynga y Rovio y todo ese tipo de compañías ya tienen que ir a E3. Son muy grandes. Sí.
Pero nos pasó por encima así. Uy.
Sí. Lo que sí notamos es que no hubo contra.
No hubo nada. Ni siquiera hubo indicios de contra. Yo les decía la broma, así que a lo mejor lo que muestran es que ahora el ontra. Ya le mostramos la C. No les mostramos lo que sigue.
El ontra.
Ontra. Pero no mostraron nada.
Nada. Ese
aplicaron la Nintendo con la de contra. Así, sí. Sí, miren una servilleta, aquí está contra.
Y luego no hablaremos nada más.
Sí. Bueno. Es el mega teaser y... Oye, Konami, ¿contra qué? ¿Qué? ¿Qué?
No. Oye, Konami, lo del PES. Ah, sí, el PES. El PES es muy importante porque es una franquicia que demuestra lo que es el fútbol de manera profesional. Así que, ok. ¿Qué tal con los socios? No, ese juego está súper piolas, va a venir el 2. Y bueno, ¿y el contra? ¿Qué? ¡No te escucho! Sí, bueno, contra. ¡Te estás perdiendo!
¡Estoy atravesando un túnel! ¡Un túnel! ¡Pero usted no está en carro! ¡Está en su... ¡Un túnel!
Adiós, contra.
En general, estuvo aburridón la conferencia. Estuvieron padres los trailers. El de Lord of the Rings estuvo muy bueno. El de Revenge estuvo padre también.
De hecho, yo creo que se lo lleva es el de Revervancha.
Sí, está muy padre. De hecho, es una locura. Pero sí, estuvo aburridón.
Estuvo pobretón.
Sí, uh-huh. Más que nada porque también como no hay demos y... No es lo mismo que una conferencia. Luego en una conferencia sí hay demos, entonces es lo padre.
No, de hecho en la conferencia no solo hay demos, sino hay... ¿Ves? O sea, el demo conlleva gente abajo en el stage jugándolo.
Sí, hablando. No, pues mira, es que aquí tenemos esto y está súper chingón.
Y güey sudoroso.
Sí. El de Ruin.
Sí, el de Ruin. Yo lo espero ver este tres y saludarlo. Sí, señor.
¿Cómo era? Sudando el pollo frito.
Bueno, entonces aquí tenemos... ¿Pero es esta cosa?
No, es que se ve que estaba súper nervioso.
Sí,
se
no,
ve.
Pobre cabrón.
Yo digo que él lo volvamos un gordo bastardo honorario.
Sí. hay que ver cuál es su mail, hay que conseguirlo.
Sí, oiga, usted ha ganado el premio de gordo bastardo honorario.
¿Está jugando conmigo? Señor, no sude más pollo frito, se va a morir.
Muy bien, Manda. Pues bueno, lo que les pedimos ahora es que pues, obviamente nos dejen sus pensamientos sobre lo que se anunció en el evento de Konami. Incluso del Pro Evolution Soccer, lo de Facebook, si a ustedes les interesa.
Sí.
En la vida después del podcast, episodio 52, Konami en el E3 2012.
Así es.
Quizás haya más cosas esta semana, haya más demos. Por ejemplo, lo del Mirror of Fate en la conferencia de Nintendo. Pónganlo si quieren. No hay ninguna
bronca. Ahora sale Lords of Shadow en la de Play.
Sale un demo o algo así de Lords of Shadow ya más completo. Pónganlo. No hay ningún problema. No tiene que ser precisamente nada más del pinche video que mostró Konami.
No nos enojamos.
No hay ningún problema. De hecho, así se expande porque ya ven que en realidad ahora como ya hacemos el podcast semanalmente, pues sí, no podemos darles un resumen general del E3. Está partido. Konami salió antes, entonces ya no lo quitamos de encima. Que no es mucho porque nada, son tres juegos. Pero
pues te estás perdiendo.
Ya saben, déjenos sus comentarios en el post que va a estar el martes, que se llama La Vida Después del Podcast, episodio 52, Konami en el E3 2012. Pero bueno, ya acabado el tema de la semana, nos podemos pasar a la sección de comunidad y vamos a ver qué onda con la encuesta. Estamos de vuelta ahora ya en la sección de comunidad y vámonos rapidito con la encuesta. A ver, Adrián, dinos qué onda, qué le preguntamos a la banda esta semana.
Le preguntamos, ¿cuál de las siguientes series de Rockstar Games prefieres? El ganador con un 50% de aprobación fue GTA, Grand Theft Auto. 19% Red Dead, 12% Max Payne,
¿sí?
6% Manhunt, 5% L.A. Noire, 5% Bully y 3% Ay, disculpen, 3% Midnight Club.
Midnight Club, sí. De hecho, estábamos dudando en poner esa o no, pero luego descubrimos que tenía creo que ya 3 juegos.
Ajá, y bueno,
es una serie.
Es una serie. Bully tiene 1.
Sí.
Pero es una serie.
Mira, es una serie porque la gente de Rockstar ha mostrado interés de hacer una secuela. Han dicho, ¿sabes qué? No descartarían nada.
Alguien le preguntaron, ¿no? ¿Y qué con Bully? Con Bully, pues no lo descarten. Algo así dijo.
Sí, y no lo descarten, puede haber otra. Y hace poquito también anunciamos que Delay Noir podría haber más en el futuro, así que es una serie.
Así es.
Pero bueno, esa fue la encuesta de esta semana. Obviamente sabíamos que iba a ganar Grand Theft Auto. Es como que la favorita de todos. Pero bueno, vamos a las preguntas que tenemos esta semana. Nada más quiero recordarles antes que está la sección de FAQ en la página 3gd.com.mx, donde están las preguntas que más nos preguntan a los tres gordos bastardos. Ahí están resueltas las dudas más básicas del gordeo. Entonces, si tienen una duda así que digan, ¿sabes qué? Se me hace que la preguntan mucho a los gordos. Chequen primero esa zona antes de mandarnos una pregunta al podcast. Y bueno, ¿cómo nos pueden mandar preguntas a este podcast? Lo único que tienen que hacer es entrar a 3gb.com.mx y en la sección de podcast debe haber un tema que diga, a partir del miércoles o el martes de la semana, generalmente, hay un tema que dice preguntas para el episodio tal del podcast, ¿no? Si el último que escucharon fue el 52, significa que las preguntas para el episodio 53 deben salir esa semana. Está ahí en la página o también pueden entrar al foro, si es que les interesa entrar, y pues ahí también hay una sección de podcast donde pueden ponernos sus preguntas con un tema muy similar. Pero bueno, preguntas como cuáles, preguntas como la de Raider o Raider, que dice, ¿qué pasó, gordos? ¿Ustedes fueron vencidos con sabiduría en los videojuegos?
Por el dios... ¿Me puedes comprar 2 videojuegos?
Videojuegos. Por el dios gordo bastardo Modok. Les pregunto, ¿Arc System Works anuncia la salida o el esperado regreso de la saga Guilty Gear Accent Core Plus? La pregunta es, no sé si saben que esta saga sacó una versión anteriormente para el Xbox 360, así que ¿por qué ellos se arriesgan a sacar o revivir la versión anterior en vez de seguir la más actual? ¿Cómo creen que acepten esto los jugadores de las nuevas franquicias como Street Fighter 4, BlazBlue y Marvel contra Capcom? Y un saludo a la banda, que modo los bendiga en su gordeo. A ver, Rafa, tú eres el experto aquí en Arc System Works, because I don't care.
Bueno, mira, sí, como dices, efectivamente, Raider, sí, Guilty Gear sí sacó otro juego en Xbox 360, en Xbox 360 me parece nada más, que fue Guilty Gear 2 Overture. No fue un juego de peleas per se, fue un juego de estrategia combinado con peleas, combinado con otra pendejada. Así lo oyen estúpido, ¿verdad?
Estrategia y otra pendejada, gameplay description.
Gameplay description. Pues sí, así es el gameplay description, porque la gente le cagó la madre. La gente dijo, no, este juego es una porquería. O sea, nada más los muy, muy fans dijeron, no, ay, es que sí está muy padre porque puedo jugar con quién sabe quién y puedo jugar. No.
En general estuvo feo.
Entonces, la gente estuvo diciendo, ¿qué pasó, Arc System? ¿Por qué no nos das otro juego de pelea, de Guilty Gear, que quién sabe qué? Bueno, concedido. Y entonces el lanzamiento del Guilty Gear Accent Core Plus... Ahora el R, es una nueva, de hecho el que va a salir ahora en verano es una nueva edición.
A ver, ¿cómo? Es Guilty Gear XX Accent Core Plus R.
Sí.
Nada más le falta ponerle una comita como Street Fighter, ya, es ridículo.
¿Qué es lo que ¿Qué es lo que tiene interesante esta versión? Es que ya se puede jugar online.
Y esta versión, eso, ya se puede jugar online.
¿Y qué es R?
Revisited.
Redonkulous.
Revengeance.
Revelations.
¿Quién sabe qué chingado sea? Pero bueno, va a ser eso. Va a sacar esta. La versión vieja que sí ha agradado a los fans. O sea, muchos, de hecho, sí estaban diciendo. Ay, ¿por qué va a sacar una versión de este juego que ya la había sacado? ¿Por qué no hacen algo nuevo? Que quién sabe qué. Esos son como que la gente que más o menos lo conoce la franquicia, pero la gente que sí le entra bien cabrón, en Shoryuken estuve leyendo los comentarios, está encantada. ¡Oh, Dios mío! ¡Y el Tigre XX Plus R! ¡Oh, my God! ¡Que alguien me detenga! ¡Me voy a morir!
Sí, mira, véanlo de esta forma. Es una pinche versión del juego que se juega online. Y ya. Sí. ¿No? Sí. ¿No ha habido otra, o sí?
No, hay una para el Xbox 360 pero pues ya está vieja.
Ok.
Ya está muy vieja. Entonces esto supongo que es como que un...
Es como un Street Fighter 3 Online.
Es como un Street Fighter 3 Online. ¿Ah? Exactamente. Entonces pues no descartaría entonces que algo están haciendo con la franquicia. De hecho ¿cómo se llama? Daisuke Iwatari.
Ese pendejo. Sí.
Ya había dicho que sí quería hacer algo con Guilty Gear. No creo que se haya referido nada más a esto.
No. Yo sí, de hecho ya habían dicho los de Arc System porque sí estaban trabajando en algo de Guilty Gear. Porque estuvieron jugando mucho con la prensa. Primero habían dicho que no, que la verga, que ahora
que BlazBlue, no, es
que BlazBlue era su nuevo amor, era el nuevo amor de su vida, y de repente sabes que ella ya se encabronó con BlazBlue.
Entonces pues... están jugando ping pong con la prensa.
Sí. Sí.
Por eso me cae bien.
Pero ahí está.
Pero pues sí, ahí lo tienes.
Muy bien, nos escribe Mark, o M4RC.
Mark.
Mark, que dice, buenas gordos, mi pregunta es, ¿qué opinan de del lamentable cierre de 38 Studios y el futuro de Kingdom Amalur Reckoning? A pesar de ser un gran juego, no tuvo la aceptación necesaria para que el estudio siguiera en pie, al igual que Big Huge Games, que está también en serios problemas.
Pues mira,
la cosa está complicada.
Que cierre un estudio siempre es lamentable.
Uh-huh.
Sí.
Porque pues hay gente que pide trabajo y demás, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Lo que sí es cierto es que la proyección de ellos para el juego era...
ridícula.
Era muy grande.
Uh-huh.
O sea, creo que querían vender, ¿qué?
Tres millones.
3 millones.
Para break-in.
Para un juego...
Tablas.
Para quedar tablas. Para un juego nuevo eso es bastante complicado. Tiene que estar muy, 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 muy padre.
No tiene que pegar mucho.
La franquicia fue exitosa. Kingdom of Amalur Reckoning fue exitoso porque fueron 1.2 millones de copias para una nueva IP.
Sí.
A estas alturas.
Ajá. Está bastante bien.
A estas alturas está muy, muy bien.
Pero la mira o la meta que tenían era muy...
3 millones.
Era muy alta.
Estaba muy tonta la...
Estaba muy cabrona.
Sí,
¿no? Entendemos. En realidad este juego iba a ser un MMO que se cambió a mitad por problemas y demás.
No. El MMO...
Ah, no. Lo estaban desarrollando. Tienes razón.
Sí, se adaptó un MMO, el universo de un MMO a este juego.
A este juego. Y aparte estaban también desarrollando el MMO.
O al revés, no me acuerdo.
No sé,
se adaptó algo con el otro
el
juego.
Es que, digamos,
Copérnico
que
se llamaba, de hecho.
Está gastando más dinero del que podían del que podían manejar.
Sí.
Y tenían un préstamo
del gubernamental
de su estado y pues eso los comió.
Sí, se los comió porque hubo mismanagement. De hecho, fue lo mismo que le pasó a Tim Bondi. O sea, manejaron muy mal los recursos. El contador que contrataron estuvo como muy pendejito. Entonces no supieron manejar bien el estudio. Entonces, lástima, el juego es muy bueno. Kingdom of Amalur Reckoning es muy bueno. Vendió muy bien. Y de hecho, no descarten Kingdom of Amalur Reckoning 2, porque la propiedad intelectual es de Electronic Arts.
Así
de hecho,
es.
Podrían dárselo a BioWare. Hazlo.
Ándale.
BioWare, haz tu magia, ¿sabes?
Revívelo, por favor.
Revívelo, por favor.
Es muy lamentable.
Dale algo de Shepard.
Es muy lamentable. Ojalá la gente que perdió su trabajo, porque fue todo el pinche estudio que se fue a la chingada.
Sí, sí, sí.
Eso sí, está muy gacho.
Consigue mucho trabajo. De hecho, ha habido mucho movimiento en Twitter. El mismo Electronic Arts creo que ha ofrecido muchos trabajos, pero no puede solventarlos todos.
No,
entonces...
de hecho, también otros estudios amigos, por así decirlo, ha ofrecido pequeños trabajos o trabajos de director y demás a la gente que estuvo ahí.
Sí. Sí, sí, es lamentable, pero bueno, es como cualquier otro negocio, por eso siempre decimos que esto es un negocio. Es un producto que se ofrece al mercado y si no tiene el suficiente éxito debido a la inversión, porque es un juego que tuvo una inversión muy grande, pues obviamente no...
No funciona.
No funciona.
No funciona y pues quiebran compañías.
¿Está basado en matemáticas? Siempre tienes que ganar más de lo que inviertes o por lo menos llegar tablas para poder seguir
Para poder seguir adelante, sí.
Entonces, pues ni modo. Siempre es lamentable, pero pues... No se preocupen mucho por la franquicia, se les gustó mucho y debido al éxito que han tenido no me sorprendería ver algo más en el futuro. Hecho por otra filial de Electronic Arts quizás o un outsourcing de algún otro estudio, pero sí, va a haber más. Yo digo que va a haber más Kingdom of Amalur.
Sí,
es posible.
Es muy posible, es muy posible. Helvandrés nos escribe y dice, ¿qué tal, gordos? Esperando que el gordeo les permita elegir mi pregunta, la cual es, ¿creen ustedes que un trailer pueda decidir si un juego será exitoso o no? Y esta duda me viene debido a que hay infinidad de trailers geniales, que incluso a veces son mejores que el juego final. Y otra duda, ¿harán un jugando con los gordos de Street Fighter Cross Tekken si se pudiera de preferencia en el E3? En el PlayStation 3, perdón.
En el E3.
No, en el E3 no, porque estamos
no,
ocupados.
No. Pues mira, un trailer realmente no debería definir si el juego no va a ser exitoso.
A veces sí.
Pero a veces lo logra por la cantidad de Shogun O.
Dead Island.
Dead Island. Dead Island es un juego que quizás no es terrible, pero no está pulido. Es un juego bastante bruto.
Es un juego de zombies que vende bien el concepto de juego de zombies, pero no vende los números. No debe haber vendido los números que vendió. El primer tráiler causó mucho impacto.
Aparte, el producto final está como que le falta pulirse.
Sí.
No es malo. No es bueno tampoco, o sea, es como está en medio,
sí.
Pero vendió muy bien.
Sí, 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 vendió bastante bien, de hecho va a haber otro Dead Island de seguro. Me viene a la mente el SWTOR, los trailers de SWTOR,
sí.
Con sus trailers bastante espectaculares, todo lo que sea, entonces llamó mucho la atención el juego, entonces no creo que se garantice un éxito abrumador, pero sí aumentas mucho las ventas con un muy buen trailer.
Sí,
ajá. Claro.
Simplemente es vender la idea rápida y de manera enlatada, ándale.
Sí, sí, sí. Pues también mucha gente, ¿no? Pues ya ven cuánto dinero le mete Microsoft a los Halos, así sus trailers live action y ese tipo de cosas, ¿no? Super mamones, pero...
Bueno, pero la
gente les gusta, entonces... Sí aumenta, es un buen recurso de marketing. De hecho, yo creo que el trailer es el recurso principal de marketing ahorita que tiene la industria de los videojuegos. Y funciona muy bien. Se puede hacer un CG muy padre como el de Lords of Shadow y de repente ya el juego ya está en el mapa otra vez. Y ya todo el mundo está hypeado. Entonces, pues sí. Sí aumenta mucho, pero no creo que de la nada, así como... Ya tiene que ver como hype o alguna razón. Porque, por ejemplo, Dead Island sí es un juego de zombies. Va a vender. A la gente le encanta.
Le encantan los zombies. Pero sí, sí es un factor, pues, importante.
Uh-huh. Lo, de jugando, lo de jugando con los gordos, no sabemos. Muy probablemente sí, nos gusta el juego. Pero tampoco queremos ser puros de peleas. Así como acabamos de hacer Marvel.
A cada rato.
Entonces, no, el siguiente no íbamos a hacer lo de Street Fighter. Con Tekken. Muy probablemente el que sigue sea. Si no es que el que sigue o el que sigue. ¿Quién sabe? Ya
o
veremos.
El que sigue, o el que sigue.
Ya veremos. De hecho, eso lo decidimos muy poco tiempo antes de que se haga el anuncio. Entonces,
claramente lo decidimos en el podcast en vivo.
Ajá. Entonces, pues ya veremos qué sucede, pero no lo descartaría. Muy bien, nos escribe Mixterium, que dice, gordos, tengo como sedad y además no me pierdo de sus episodios. Son mis,
un
son
héroe
mis héroes, aunque suene marica. Decir que alguien es no es como marica. Bueno... Quizás infantil, pero no, marica. Mi pregunta es sencilla bajo su vasta experiencia. ¿Qué tanto es cierto que los ¿qué tanto es cierto que los RPGs... ¿Qué?
Es como el América. El equipo de América.
¿Qué tanto es cierto que los RPGs es como el América? O lo odias o los amas. El resto de mi comentario no lo tienen que responder. Bueno, ¿qué tal?
No sé. No, yo creo que no. Porque ya hay... tantos RPGs hay tantos RPGs variados que podría quizás gustarte alguno y no significa que te gusten todos.
Ya el término RPG es demasiado amplio. Ajá, de hecho,
pongamos el caso de Mass Effect. Mass Effect es un RPG hasta cierto punto laxo porque pues tiene mucho shooter y demás, mucho también de skill, de habilidad.
Deus Ex.
No es así como muy no es Final, que es así como, bueno, Final 6, pon tú, que es por tiempos y digo, por turnos y... No, pues ponle aquí el traje y digamos que es como más tranquilo.
Sí.
Hay unos todavía más pesados. Dark Souls es un RPG.
Sí.
Y no tiene nada que ver con otros RPGs.
Borderlands.
Borderlands es un RPG. Entonces, pues, el término RPG ya es muy amplio. Entonces, podría gustarte alguno y no significa que te gusten todos los RPGs por ello.
Uh-huh.
Lo que sí puede suceder es que si te empieza a gustar un RPG, empiezas a abordar otros.
Sí. Sí, de hecho, mucha gente nos ha dicho que, bueno, es que les recomendamos Skyrim y que les gustó mucho. Entonces quieren checar otros RPG similares. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Juega Kingdoms of Amalur o
Fallout.
O Dark Souls igual, o Dragon's Dogma, por ejemplo, y cosas así. Entonces la gente sí se va, pues, ahorita hay mucho action RPG. De hecho, ha habido muchos en esta época, desde Dark Souls hasta Dragon's Dogma. Pasando por el Witcher y todo ese tipo de cosas. Entonces ha habido muchos RPGs muy similares con temáticas medio medievales, magiconas, ¿no? En ese sentido, ¿no?
Y hack and slashosas.
Entonces mucha gente le ha gustado este estilo. Pero puede ser que dentro de un año veamos muchas cosas cyberpunk. De hecho, acaba de anunciar CD Projekt Red que va a haber un nuevo RPG que se llama Cyberpunk.
Entonces... O puede regresar mucho el peleas por turnos. Que se vuelve otra vez una norma.
Sí, quién sabe.
No sabemos.
Lo bueno del RPG es que siempre se adapta y se modifica, ¿no? Entonces, no sea...
Hay de muchos tipos.
Nos sigue escribiendo el señor Mixterium que dice, bueno, eso fue solo un tema y una disculpa por la comparativa, pero otra cosa y espero que lo tomen como palabras de aliento porque muchos, creo yo, pensamos así. Entiendo que tienen su proyecto y poco a poco están creciendo, pero a mi manera de pensar es momento de que se les quite el miedo, ¿sí? El miedo, porque no es otra cosa, que ya tomen los pelos de la burra en la mano y se lancen el todo por el todo en esto que además que les gusta y por lo mismo una facilidad impresionante. Si todo este respaldo que tienen, nos estamos dando cuenta que esto puede crecer a pasos gigantados, para bien no tanto enfocado a lo comercial o que luego se arrepientan del por qué no fue antes. Es ahora, hablen a 1800 Yes I Can, jajaja. Básicamente lo que él dice es que ya nos dediquemos a esto de los tres gordos bastardos de lleno.
Ajá, pues no podemos porque no tenemos dinero. Pero si tú te refieres a que tengamos miedo o que no estamos tratando de crecer más el proyecto de manera exponencial, pues te tengo una palabra, hijo. O quizás dos.
Son dos palabras, güey.
Son tres palabras. 3GB Expo. Uh-huh. Estamos metiendo mucho esfuerzo y mucho dinero ahí, que es obviamente lo que podemos meter.
Sí.
Pero es un esfuerzo bastante amplio de nuestra parte, y créanos que también se lo, le hemos pedido a ustedes esfuerzo, dándonos su retroalimentación, sus ideas, y conforme vaya avanzando ese proyecto, vamos a seguir mencionándoles más cosas. Pero todo lo que tú dices se resume a 3GB Expo.
Sí.
Yes, I can.
Mira, no podemos dejar de trabajar en nuestros empleos normales porque necesitamos comer.
Y pagar la renta. Sí, sí, sí. Y pagar el internet para poder subir las reseñas.
Sí, porque por más que digamos, sí, puedo, vamos, voy a dedicarle ahora sí tiempo completo a esto de los gordos. En un mes, mi casero va a venir a tocarme y, oye, ¿qué pedo con la renta? ¡Es que sí puedo!
O bueno, pongamos el caso. Somos gente que tiene ahorros.
Ajá.
No quiero quedarme sin mi ahorro.
Sí, no. No se puede, por lo menos en nuestra situación personal, no se puede.
Todavía.
Así es fácil. Mira, el trabajo sostiene a los gordos. Si no hubiera trabajo y dinero para sostener a los gordos, no habría juegos reseñar.
Solo sería un desempleado.
Sí.
Sí.
No habría juegos para reseñar. No tendríamos material para trabajar en los gordos. Así de fácil. Entonces, sí.
Entendemos. O sea, ya tenemos mucha gente que nos sigue. La verdad es que estamos muy agradecidos. Tenemos mínimo 10,000 vistas en una reseña en la semana que sale.
Sí.
Nada más así, nada más la semana que sale. Tenemos muchísimas vistas en la página. Todo eso lo agradecemos, pero todavía nos falta para poder vivir de esto. Bastante.
Oh, sí. Oh, sí.
Sí.
No se puede.
No. Nos falta ganar dinero para empezar.
La 3GB Expo es un buen intento.
Uh-huh.
Vamos a ver cómo funciona. Y pues de ahí tenemos que partir en otras cosas.
Uh-huh.
Pero todo con calma. Nosotros estamos metiendo, digamos que, este paso agigantado. Ese paso agigantado que tú mencionas es 3GB Expo.
Sí.
Sí. Sí que sí. Sigue escribiendo en Mixterium, que su mensaje estuvo bastante largo. Dice, otra cosa que admiro es su amistad, que aunque son diferentes, son totalmente complementarios y los objetivos los tienen claros. Sin perder el enfoque, por favor, nunca lo pierdan. Por último, por favor, cuando hagan podcast en vivo, traten de regular los micrófonos y hablar un poco bajo, porque se escucha mucho ruido y grito. Van a hacer que choque. Sale gordos y si también gris, bla, 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 un saludo, bla, bla, saludo. Miren, lo de verlo en vivo, ese es un problema más que nada porque no es nuestro equipo. Sí se ha tratado de, ¿sabes qué? Oye,
vamos regular.
A regular esto y otro lo demás, pero es un problema. Más que nada también por el estudio donde se graba es muy amplio, entonces hay mucho eco. Los micrófonos son especialmente sensibles. Vamos a hacer un cambio en el siguiente. De hecho, ya dijimos que vamos a usar los micrófonos que usamos normalmente en el podcast. Aquí, en estos mismos micrófonos que estamos usando ahorita, para ver si así se mejora la cosa. Pero no podemos prometerles mucho de nuestra parte porque realmente toda la infraestructura está en beleonvivo.com. Sí, hemos notado su retroalimentación y ese tipo de cosas. Les pedimos un poco de paciencia. El problema es que estamos trabajando con otra organización. Si fuéramos nosotros sería un poquito más rápido, pero esto es un poquito diferente porque estamos trabajando con otra organización. Uh-huh. Entonces,
simplemente no es nuestro equipo, ni lo podemos controlar porque nosotros estamos enfrente de la cámara.
Sí, no somos producción. Ajá, no podemos ser producción y estar y ser el host y aparecer los videos y hablar y no podemos ser todo. O sea,
multitasking.
Tiene un límite.
Sí, tiene un límite.
Es lo mismo. Mucha gente ha dicho, porque ¿por qué gris no salen los episodios en vivo? No puede, porque ¿quién chingado checa las preguntas? Sí. Entonces, no se puede hacer todo. Sabemos que quieren todo ahí como súper mágico y bien. Créanos que queremos que sea lo mejor posible, porque sí, a nosotros nos consta que luego no se tiene la misma calidad, por ejemplo, que el podcast en audio aquí sencillo. Pero les pedimos un poquito de paciencia, más que nada, porque es eso, es un poquito más difícil. Si fuera este podcast, por ejemplo, el que tuviera el problema, estaría trabajando ahorita para solucionarlo.
¿Cómo se trabajó cuando empezamos?
Sí, de hecho, los primeros pinches podcasts no sonaban igual, sonaban bastante gachos. El cuarto suena a la verga. Que fue el de aniversario, de hecho.
Sí.
Sí, nada más una disculpa por las fallas de sonido que salen a veces en los podcasts en vivo. Sí, lo sentimos mucho, pero a veces ese tipo de cosas no las podemos controlar tan fácilmente. Vamos a tratar de hacer todo lo posible por mejorarlo. Créanos que nos hemos notado de lo que ustedes nos han dicho y nosotros lo hemos notado en los tracks de audio que salen. Pues yo tengo que editar el pinche podcast a veces. Y ¿sabes qué? Aquí se oye medio gacho. Voy a ver cómo trato de medio componerla, ¿no? Pero es cosa de tiempo. Y es cosa de experimentar realmente qué funciona bien. Vamos a ver si con estos micrófonos funciona mejor. O qué tal que funciona más peor todavía.
Eso no lo sabemos.
Más peor.
Pero bueno, muchas gracias por el mensaje. Y ojalá hayamos aclarado tus dudas. Mixterium. Bueno, Benito Camelas escribe. ¿Qué onda, gordos? He aquí de nuevo con mis preguntas, aunque esta vez son muy pocas. ¿Cuál es la diferencia entre un teaser y un trailer?
Un teaser muestra muy poco. generalmente.
Un teaser también puede mostrar poco. Es así como que algo, un suspiro del juego, digamos, para meterle hype a la gente. Y
generalmente va a conllevar con otro anuncio de más sobre tal día.
Sí, o próximamente. O la forma más sencilla de ver eso es que duran una caca.
Sí, duran 30 segundos, minuto, así de raspando el minuto. ¡Ah!
Casi, casi un anuncio de un anuncio.
De hecho, sí, es como el anuncio de un anuncio o el anuncio de algo que va a venir, un pequeño evento o algo así, rápido. Uh-huh. Un tráiler ya lleva más minutos, más información, generalmente hasta viene de la mano de una de la salida de algo, libro, película, etcétera. Eso es.
Ok. Esta es una pregunta que creo contestamos alguna vez, que se ha escuchado muchas veces sobre los shooters en primera y tercera persona. Mi duda, y perdón mi ignorancia, ¿existen los shooters en segunda persona? Hay un juego que es un shooter en segunda persona que fue un experimento escolar. Creo que el shooter en segunda persona, el concepto es que veas todo con referencia al punto de vista de los enemigos. O algo así. Eso es como se ha definido ahorita. Uh-huh. Entonces... no hay, porque se suena súper incómodo.
¡Oh, Dios mío, me mató! Pásome a otro enemigo.
No estoy seguro bien cómo se llaman y eso, pero recuerdo que alguna vez investigamos al respecto y solo encontramos un pinche juego que era segunda persona, que era un proyecto así de una universidad japonesa.
¡Claro!
Entonces, qué bueno, que no hay más, porque sí, digo, suena súper incómodo.
Que te estén mirando los enemigos que matas. Sí, sí, suena muy incómodo.
O así es como se ha definido. Quién sabe si el concepto esté correcto, pero ese es el que se ha definido como segunda persona. Bueno, por último es sobre la franquicia de carreras de Midnight Club de Rockstar. ¿Es mi figuración o Rockstar abandonó?
¿Figuración?
Dice figuración. Bueno, de hecho dice afiguración, güey. ¿Es mi afiguración o Rockstar abandonó esta franquicia, ya que no he vuelto a saber de ella en muchos años? Pero se me hace extraño porque sus juegos vendían bien. Algunos de ellos eran greatest hits.
Bueno, pues dos cosas. Una, Rockstar deja dormidas sus franquicias mucho rato y de repente, ¡ah, mira, ya va a salir esto! ¡Kaboom!
¿Bully? No me he olvidado de Bully.
Ajá. Uh-huh. Solo está durmiendo.
Sí.
Entonces, bien podría volver a salir. Dos, la verdad es que no es una franquicia de Rockstar.
Regresale unos momentos aquí al podcast.
Ajá, regresale un ratito, un poquito, y verás que solo el 3% de la banda de gordos le gusta Midnight Club, más que las otras, obviamente.
Sí.
Entonces, pues... no es exactamente la franquicia más relevante de Rockstar. Sí. Entonces, pues, seguramente ellos lo tienen todavía más marcado que nosotros.
Uh-huh, uh-huh. Sí, de hecho, aparte lo que dice este Adrián es muy cierto. Rockstar dice, ¿sabes qué? Se me antoja hacer un juego de Red Dead. Y Max Payne, señor, luego hacemos una Max Payne. Tú no te apures.
Tranquilo. Yo no dije Max Payne, dije Red Dead.
¿Qué te pasa? Pareces fan.
Pareces nuevo.
Tú no te apures. Luego va a haber una Max Payne. También Max Payne desapareció mucho tiempo. De hecho, ¿se había anunciado Max Payne 3? Desapareció Max Payne 3 y luego volvió a aparecer y en 5 meses ya estaba. Uh-huh. Entonces, ¿quién sabe? O sea, Rockstar es muy extraño. Es mucho de antojos.
Y de lo que ellos creen que es lo bueno.
Sí, sí, sí.
Pues sí.
Nada
más hay que esperar a ver qué hacen cuando lo hacen. Y pues generalmente Rockstar hace buen trabajo.
Sí, sí, sí. Pero tío, más que nada también puede ser que quizás la franquicia no le llame la atención o no han pensado en alguna idea para revigorizarla o algo así, ¿no? Entonces,
ya yo tranquilo, seguramente volverá a aparecer en algún momento.
Sí, si no hay muchas franquicias de juegos de carreras ahí en el mercado que pueden sosegar el hambre de un juego de carreras.
Así es.
Pero bueno, esas han sido todas las preguntas que tuvimos esta semana. Muy bien, Manda, pues ya estamos en la sección final de este podcast. De nueva cuenta tenemos regalos. Vamos a empezar porque son muchos códigos. A ver, Rafa, cuéntanos qué regalo tenemos primero.
Muy bien, pues para empezar, Francisco Javier González Flores nos regala un código para jugar con Griffin en Gears of War 3.
Bien.
Él es, de, obviamente, de Xbox.
De Xbox 360.
Entonces, está largo. Ahí les va. D de dado, 2, 9, J de julio, C de César, 4, 6, Q de queso, K de kilo, 2, M de mamá, D de dado, K de kilo, T de tarado, R de rata, D de dedo, 7, 3, 7, T de tarado, 9, K de kilo, G de gato, Z de zapato.
Muy bien.
Ese es uno. Y nos regala, de hecho, otro código, que es un online pass para Ninja Gaiden 3 del Xbox 360. Bueno, si alguien tiene curiosidad de jugarlo, pues bueno, ahí le...
No es cierto.
Sí, es cierto. Pinche juego horrible.
Pero bueno.
Juego multiplayer.
Sí.
El otro bueno está como mediocre ya.
Pero
la
bueno.
La campaña.
Ahí les va. F de Francisco, D de dado, B de vaca, J, 2, 3, 6, Y de Yolanda, 9, 9, 9, M de mamá, T de tarado, W, G de gato, P de puto, D de dado, 2, 6, C de casa, M de mamá, Q de queso, T de tarado, J, 2, Z.
Muy bien, muchas gracias a Francisco Javier González Flores, que nos da su gamer tag, ¿verdad?
Sí, nos pasa su gamer tag, que es Francis N Metal.
Francis Metal.
Francis Metal. Muy bien, muchas gracias a Francisco por sus dos regalos. Chingón. También tenemos regalo del señor Harrison, Mr. Harrison, que dice: hola gordos, ¿qué tal están? Bueno, les vengo a dejar un código para la banda. Es para que se descarguen el juego de Battlefield 1943 para el PlayStation 3.
No, nice.
Que pues me lo pude haber robado, pero no lo hice.
No, nice.
No, de veras, banda, que hay veces que sí es así como...
No, no tenemos que hacerlo.
No,
es para la banda, no es para nosotros.
Es para la banda, es para la banda.
Muy bien, el código es J, 9, C de casa, 7, B de burro, L, B de burro, 4, T de tarado, M de Mario, L de Lalo y 4. Me gustan los códigos del PlayStation 3 porque son repinche cortos. Battlefield 1943 para el PlayStation 3. Saludos a Mr. Harrison. Y pues no nos mandó su PC ni ID o algo así. Entonces, pues, ni pedo.
Pues así.
Así funciona. A ver, tenemos un último regalo, Adrián, ¿no?
Así es. El señor Moisés Arturo Morales Andría.
Andría.
Nos regala.
Nice.
Un online pass para FIFA 12.
Y.
Del PlayStation. Del PlayStation 3.
No, pues en la oficina les gusta.
Sí, en la oficina les gusta, exactamente. El código es P H 7 9 J 6 N L Q C T L.
Muy bien. FIFA 12 para el PlayStation 3, juego completo, me imagino.
No,
ah, no, online pass, sí.
Andría.
Online Pass para FIFA 12, por si compraron una copia usada. Que de hecho es muy común comprar copias usadas de juegos deportivos, así que puede ser
en
muy
en el Blockbuster está plagado de...
¡$30! ¡FIFA 12!
Sí.
Pues va, venga.
Es más, deberías un día comprar una.
Deberías comprar una y hacer un jugando con los goles de eso. ¡No estoy entendiendo nada!
Bueno, pues aquí el número 4 se le está pasando en el número 7.
¿Cacá? ¿Puro cacá?
Creo que es cacá.
Arriaga segundo.
La retiene.
Se la pasa al Cintriño, se la pasa al Cintriño, se la pasa al Cintriño.
Y no hemos pasado de media cancha.
FIFA. Muy bien, mano. Nosotros nos vamos a despedir de ustedes, pero no nos despedimos sin antes recomendarles algo. A ver, Rafa, cuéntanos qué le recomiendas a la banda esta semana.
Bueno, pues yo les voy a recomendar el canal de YouTube de un tal Freddy25, que es un chavo que hace covers musicales de videojuegos, tiene ahí un medley de temas de caricatura viejitos.
Uh-huh.
Es bastante bueno, es talentoso el chavo. Y pues bueno, ahí chéquenlo, les vamos a dejar su canal. Y bueno, lo pruebo.
Freddy 25, ¿así se llama?
Freddy 25,
así se llama. ¿Con doble D?
Con doble D.
Freddy 25.
Freddy 25.
Búsquenlo en YouTube. Yo les quiero recomendar rápidamente el juego de Dragon's Dogma, que ya lo mencionamos al inicio, lo acabo de conseguir, pero es un RPG bastante entretenido. No esperen la maravilla que es Skyrim o no, algo así como Dark Souls, pero está interesante. Tiene ideas. Aparte,
tiene un nivel de dificultad bastante bueno.
Sí.
Y no te puedes andar como, ah, sí, he movido el pueblo, la, 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 no, te van a matar.
Sí. Lo que me gusta es que tiene ideas interesantes. O sea, a mucha gente como que no le cayó bien lo de la lo de que el juego no tuviera multiplayer, lo de los peones. Uh-huh. Pero eso en sí es una idea muy interesante, realmente, lo de los peones. Hubiera estado chido el multiplayer, pero esto es como que lo segundo mejor que pudieron haberse ocurrido, ¿no? Hubiera estado peor que fuera tu party de siempre, así, y no pasara nada.
Personajes como Pinkie Pie.
Sí, yo tengo un arquero que se llama Pinkie Pie.
¿Sabes lo que me da un chingo de risa, güey? Que puedes cargar a los personajes así a tu mago. Así, tú ve para acá. Te lo cargas y vámonos para acá.
Eres muy lento, ven acá. Pero mi lord, es peligroso salir de noche. No,
lo peor que te puede pasar es que uno de tus peones se queda como un abismo o algo así. Uh-huh. Bueno, a un peñasco más bien, porque abajo sí hay piso.
Sí.
Y entonces el puto está ahí abajo y... Oye, tenemos que ir no sé dónde. Pero se escucha lejísimo. Tenemos que ir no sé dónde. Tenemos que ir no sé dónde. Así de, ¡regresa! Tú tienes que venir conmigo. Yo no te tengo que alcanzar a ti. Lo mejor es que luego se tira voluntariamente. Tiene una frase que dice algo así como, este peñasco no se ve muy profundo. Tirémonos y veremos qué pasa.
No. Estás, pero que rebotas de pendejo.
No se callan, güey. Luego, en la pinche pelea, cuando estás peleando así, Arisen, yo lo distraigo y tú le pegas. Ya lo estoy matando, güey, gracias.
Entonces, pero Arisen, hay lobos. Sí, yo lo sé, los vi cuando se aproximaban.
Sí, se la pasan hablando. Está muy divertido. Es un juego de esos de que...
Bullicio en el medio Evo.
Sí, mucho bullicio, mucho desmadre. Tiene mucho detalle así como que está malo, pues tan malo, así, qué tan buena. Estúpido que es divertido. Entonces... Chéquelo, es un RPG bastante interesante si a ustedes les gusta. El combate está muy padre, está muy divertido. De hecho, matar bestias gigantes es un desmadre y es muy
satisfactorio.
Muy satisfactorio. Entonces, sí tiene detalles muy, muy buenos, pero tiene otros que son muy, muy malos, pero que, no sé, como que van bien, entonces es una estupidez.
Sí, es como, la música.
Ridiculous. La música.
Ah, sí tiene el pinche tema en J-pop que está terrible.
¡Tema en J-pop! ¡Oh, sí, Dios sí, como, mío!
Pero aparte te engaña, porque empieza así como, tun, 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 así como bien medieval, tranquilón, así de, ah, está buena música. No, ¿por qué lo dejaron?
Chequen Dragon's Dogma, se lo van a pasar bien. Sí, se lo van a pasar bien.
Por lo menos se van a reír un rato.
¿Tú, Adrián, qué nos recomiendas?
Hace unos podcasts recomendé un documental de RPGs, de la creación del RPG y el nacimiento del JRPG. Y a algunas personas les gustó, entonces me puse a buscar algún otro canal y encontré otros documentales de videojuegos en general, que se llaman The Gaming Historian, el historiador del...
Historiador gaming.
Ajá. Está interesante, muestra algunos lo que pasó, la declive de 1982 de los videojuegos, la demanda de Universal contra Nintendo, que ganó Nintendo, por los derechos del nombre Kong y otras cosas. Está bastante interesante, si les gusta ese tipo de cosas, obviamente.
Sí.
Está en inglés, ya saben, luego es complicado encontrar estos tipos de canales y cosas así en español. Entonces les voy a dejar la página de este señor. Uh-huh. Que lo chequen, es muy ameno. Uh-huh.
¿Está en YouTube? ¿O Blip?
Creo que es Blip. Ajá. Pero creo que también tiene una cuenta de YouTube. Okay. Entonces yo lo voy a estar buscando. Yo lo veo en su página. Y su página es directamente Blip.
Sí, le ponemos el link de la página, ¿no? Para que ellos lo chequen. De seguro tiene, si tiene canal de YouTube,
ahí debe venir. Exactamente.
Va que va. Pues bueno, banda, yo nada más les quiero recordar que nos pueden encontrar en Facebook como GordosB. Esa es nuestra cuenta de amigo para que podamos platicar con ustedes. Mucha gente tiene la costumbre de mandarnos mensajes cuando estamos desconectados y luego viene un mensaje. Hola, gordos. Hola, gordos. ¿Por qué no contestan? Porque estamos desconectados, hijo.
Si estamos conectados, les vamos
a contestar. Sí, se ve muy fácil. Sí, sale un puntito verde ahí en la lista de amigos. Entonces, no nos manden mensajes así como si estuviéramos en el chat. Nos pueden mandar mensajes así de, oigan, gordos, tengo una duda, no sé, a mi PlayStation 3 le pasó tal cosa, o dónde puedo comprar un control barato, o lo que sea.
A mi PlayStation 3 le salió una verruga.
Pueden mandarnos preguntas. No estamos diciendo que nos manden preguntas, pero no se molesten si no les contestamos pronto. Son mensajes, es como un email. Ajá, entonces es eso. También tenemos nuestra página de Facebook a la que pueden darle me gusta, es 3GordosB. Ya saben, estamos juntando 10,000 me gusta, apenas vamos en 5,700, una madre así.
Así es, háganlo realidad, banda. ¡Realidad!
Sí.
Sí.
Nos pueden encontrar en Twitter como TrichoBB, es nuestra cuenta general, por si quieren enterarse de las actualizaciones de la página y anuncios generales de Tres Gordos Bastardos. También nos pueden encontrar como Chovy Adrián, Chovy el Rafa, Chovy S y Chovy Gris, por si quieren hacernos alguna pregunta directamente a alguno de nosotros. Pueden encontrar este podcast en Reset, el Punto de Encuentro Gamer, que es una página compilado de varios podcasts en español sobre videojuegos, anime, manga, cómics y demás. Y también lo pueden encontrar en iTunes, como el podcast de Los Tres Gordos Bastardos. Ya saben, si en iTunes nos pueden echar alguna calificación, una pequeña reseñita o algo así, nos ayudan para aparecer en los listados de podcast más populares de videojuegos, que ya la semana pasada o antepasada ya estuvimos en el top 100 de podcast en general. Por un ratito, y luego desaparecimos.
No importa, pero por un ratito estuvimos.
Por un ratito estuvimos ahí, estuvimos como por el 80, ya de general, así de todo iTunes. Entonces, muchas gracias, banda, por todo su apoyo ahí en iTunes. Y, pues, chingón. ¿Algo más? ¿Algo que se me olvide?
¡Just forget about it!
¡Just forget about it! Para el iPad, para 2014.
Ontra para el iPad. Pero bueno, nosotros nos vamos.